Buena madrugada. 3:03 de la mañana. Miércoles 2 de junio del año 2021, semana 22. Y estos son los títulos de tapa del Diario Nacional. El presidente Alberto Fernández señaló que vamos a poner de pie la Argentina que ellos arrodillaron. El presidente Alberto Fernández encabezó en el partido bonaerense de San Martín la entrega de la vivienda número 10.000 en el marco del programa Casa Propia y junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. A raíz de este logro, el primer mandatario declaró que se siente orgulloso y agregó: en medio de la pandemia pude cumplir infinidad de las promesas que hice en la campaña. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, murieron 641 personas y 35.000 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 78.733 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 3.817.139 los contagiados totales, 3.381.337 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 7.417, valor récord en cuanto a los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 78,1% en el país y del 77,3% en el área metropolitana Buenos Aires. Hoy Córdoba registró un nuevo récord de contagiados y muertes. Recordamos que hoy la provincia mediterránea alcanzó a 5.132 nuevos infectados y 43 decesos. El infectólogo Pedro Kahn dijo que estoy entusiasmado con los nuevos números de llegada de las vacunas. La Argentina ya recibió más de 17 millones de dosis y esperan que se obtengan en los próximos días más Sputnik V con el segundo componente. En ese marco, el infectólogo y asesor presidencial Pedro Kahn expresó que se encuentra entusiasmado con los nuevos números de llegada de las vacunas. Es posible que el próximo año contemos con una vacuna argentina, lo dijo la asesora presidencial Cecilia Nicolini, quien consideró como una posibilidad que la Argentina cuente el año que viene con una vacuna diseñada, desarrollada y producida en el país a partir del trabajo en conjunto que están realizando el CONICET y la Universidad Nacional de San Martín. Estamos desarrollando nuestras propias vacunas candidatas en el CONICET y con investigadores del UNSAM, afirmó Nicolini, en las que aclaró que todavía falta un tiempo más para tener completado ese proceso, pero juzgó posible que el año que viene contemos con una vacuna diseñada, desarrollada y producida en la Argentina. El legislador porteño Leandro Santoro señaló que Horacio Rodríguez Larreta tiene una política para los medios y otra para gobernar. Leandro Santoro, diputado del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires, en diálogo con Nacional Folclórica, señaló que el jefe de gobierno porteño tiene una política para los medios y otra para gobernar. Manifestó que con la tasa de contagios en la capital federal, ninguna ciudad del mundo lleva adelante clases presenciales sin poner en práctica un sistema de restricciones mucho más severas. Para bajar la curva, el gobierno nacional reclama a las provincias que cumplan con las restricciones. Aunque descartó un nuevo aislamiento estricto, instó a los distritos a cumplir con lo que dictamina el decreto de necesidad y urgencia, con el fin de bajar la curva de contagios y evitar el colapso del sistema sanitario. Siguiendo con el tema coronavirus, la provincia de Buenos Aires convoca a personas de 18 a 59 años para inscribirse en el plan de vacunación. En tanto, las vacunas Soberana 02 y Abdala de Cuba llegarían a Argentina en agosto. Se sortearon los duelos por la Copa Libertadores de América en los octavos de final. River enfrentará a Argentinos Juniors y Boca con Mineiro en los octavos de la Libertadores. Además, Racing volverá a enfrentar a San Pablo de Hernán Crespo. Defensa y Justicia se cruzará con Flamengo de Brasil y Vélez jugará ante Barcelona de Ecuador. En solo cuatro estados y sin público, Brasil será el organizador de la Copa América. Luego que desistieran Colombia por la tensión política que atraviesa y Argentina por cuestiones sanitarias, Bolsonaro confirmó que Brasil será el nuevo organizador del torneo de fútbol sudamericano. Brasilia, Goiás, Mato Grosso y Río de Janeiro, sedes del torneo. Denuncia, carta, documento del presidente de la República, Patricia Bullrich, por declaraciones difamatorias. El presidente Alberto Fernández envió una carta documento a la titular del PRO, Patricia Bullrich, con el objetivo de dar inicio a la acción civil que presentará por supuesta difamación, luego que la dirigente acusara al gobierno de pretender retornos del laboratorio Pfizer a cambio de una compra de vacunas. El envío de la carta documento fue confirmado por el abogado Gregorio Dalbón, quien ayer lunes lo había comunicado a través de su cuenta personal en Twitter. También quien le mandó una carta documento a la señora Bullrich, líder del PRO, fue el ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Algunos de los temas que iremos desarrollando, transitando, caminando a lo largo de esta jornada hasta las 6 de la madrugada en esta entrega periodística federal llevada a cabo por las y los periodistas de la radio pública. El Diario Nacional. En la operación técnica, Gabriel Steni. En el control central, Walter Danesi. En el servicio informativo de la radio pública, Gustavo Ríos. El hombre de relatores, Pasión Nacional, Lautaro Villamor. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios. En la edición periodística y compaginación, David Eskenazi. En la producción periodística y coordinación desde los estudios centrales en Maipú 555, Capital Federal, sede de Nacional Argentina, Gastón Rabinovich. Y nosotros transmitiendo desde la ciudad de Córdoba, a través de Nacional Córdoba, AM750 y FM100.1. En dúplex con la folclórica, Nacional Folclórica, FM98.7, juntamente con nuestra AM870. Recorriendo todo el territorio continental e insular de la Argentina. Mi nombre es Claudio Orellano, les digo bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Y desde el barrio Alta Córdoba, en la capital mediterránea, ya me comunico con la ciudad de La Plata. Desde allí vamos a comunicarnos con nuestra querida compañera, amiga, conocedora como nadie de cada trasnoche de la radio pública, de la emisora más importante del país, Sonia Cristina Ferraris. Buen día.
Vía autopista Ricardo Balbín, sin escalas, aquí estamos. Muy, pero muy buena madrugada. ¿Cómo le va, compañero Claudio César Orellano? Bienvenido a otra madrugada.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Igualmente, compañera, muy bien, muy bien. Acá andamos con una temperatura no tan fría. Pensaba que hacía más frío. Yo igual por las dudas me abrigo, porque mi departamento es un poquito fresco. Pero bueno, no, hemos tenido una jornada, te diría, casi primaveral, ahí bordeando los 23, 24 grados a las 3, 4 de la tarde aproximadamente, y por estas horas estamos ahí rondando los 11 grados, ¿eh? Así que una jornada bastante agradable. Yo me he quedado en casa hoy, tenía que salir, pero finalmente estaba muy remolón, decidí quedarme en casa. Hoy, como venían a ordenarme mi casa, entonces me quedé en casa. Iba a salir en un momento y dije, no, me quedo en mi casa. Decidí quedarme, estaba un poco cansado, a veces uno también se encuentra cansado, y preferí quedarme bajo mi techo, tranquilo y seguro. Así que bueno, ¿cómo anduvo usted? Cuénteme.
Bien, bien, no muy diferente, Claudio querido, haciendo algún mandadito para abastecerme de víveres, pero no más que eso, en casa también. Una tarde gris, ¿no? La que tuvimos en esta parte del país ayer. Parecía que llovía, parecía que no, de a momentos había viento, pero bien, bien, en líneas generales bien, juntando ganas para compartir luego otra madrugada.
Otra madrugada, otro día, donde hay muchísimas noticias importantes. Se está esperando que partan otros vuelos de Aerolíneas Argentinas rumbo a la capital moscovita. Estaban esperando información de Rusia para que ya uno de los vuelos de Aerolíneas en cualquier momento rumbee para la Federación Rusa en la búsqueda de más lotes de vacunas Sputnik, de los dos componentes. Y hay grandes noticias, ya hemos reiterado en el día de ayer, va a haber grandes noticias también durante este fin de semana y los próximos días, donde van a llegar vacunas de todo tipo. No obstante, hay que decir que hoy fue un día bastante complicado en materia de coronavirus, particularmente en Córdoba, quiero decirte, Sonia, donde hoy Córdoba batió todos los récords de contagios, superó los 5.000 contagios, 5.132, con 43 decesos por COVID, y ya la provincia está acumulando casi 317.000 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, 316.997. Bueno, uno espera que las autoridades tomen el toro por las astas, porque esto realmente está detonando. Y hoy hubo también récord de muertes en Córdoba, 43 fallecimientos, lo que lleva a un total de personas fallecidas, al sumar estos 43 decesos, el total llega a casi los 4.000 muertos por esta causa. Estamos hablando de 3.940. Y en cuanto a la ocupación de camas, ya se encuentran internadas 2.514 personas en Córdoba en camas de unidades UTI lo que representa el 76,1% del total de camas en la provincia de Córdoba. Entonces, cuando uno ve este porcentaje, ayer era 74,2, y yo te decía ayer que el ministro de Salud decía, cuando lleguemos al 80% tomaremos las medidas que hay que tomar. ¿Cuándo? Ya hay que tomarlas. No esperes que lleguemos al 80% porque te podés llevar una sorpresa. Esto está detonando. Córdoba está detonando por liberar todas las actividades. Esto pasó por haber liberado todas las actividades durante mucho tiempo. Habrá que ver en algunos días qué resultados dio los 9 días de aislamiento total. Habrá que ver. Te digo que hay preocupación ahora en el gobierno de Córdoba, se han asustado y mucho con esta cifra. Hoy el doctor Atienza, uno de los médicos más calificados de Córdoba, criticó duramente la política sanitaria, y me da la impresión que el ministro de Salud Cardoso ha perdido el eje, ¿no? Ha perdido el eje, porque si vas a esperar que lleguemos al 80% de ocupación de camas para tomar medidas, ¿qué? Para tomar medidas restrictivas, hacelo ya. No esperes que lleguemos al valor de 80. Estamos ahí un paso. 76,1, 80 es casi exactamente lo mismo. Estamos en un alerta epidemiológico que el gobierno de Córdoba todavía le cuesta reconocer. Pero te puedo asegurar que desde algún lugar del gobierno están asustados con esta cifra que fue brutal, ¿eh? Récord en Córdoba. Y en esto hay una responsabilidad del gobierno de Córdoba, obviamente. La responsabilidad le cabe al gobernador Schiaretti y le cabe a su ministro de Salud. Hoy hubo 5.132 casos. Patético, ¿eh? En Córdoba.
Digo, van 15 meses, ¿no? Desde que se declara la pandemia, Claudio, y me parece que va siendo hora, ¿no? De que se tomen medidas, o por lo menos de que se caiga en la cuenta. Estás hablando no de números, como lo decimos siempre, son personas, son argentinos, son hermanos, las contagiadas, las fallecidas, hay familias detrás. Es lo mismo que venimos mencionando día tras día, madrugada tras madrugada, no solo nosotros, sino quienes comunican de manera responsable. Y estas son cosas que no pueden seguir pasando. Hay decisiones que deben tomarse o que debieron haberse tomado ya hace tiempo. Estamos hablando de personas, ni más ni menos. Y si vos me decís que hay alguien que habla de un porcentaje, no, vamos a llegar a tal número. O sea, únicamente estás contando a las personas que se contagien de COVID. No estás contando a personas que pueden llegar a tener alguna enfermedad previa o algún problema que surja o algún accidente. No estás considerando la posibilidad de algún accidente. Si bien se supone que la idea es que uno no circule o que circule únicamente si es elemental o esencial o necesario, pero hay situaciones que uno tiene que tener en cuenta que pueden llegar a suceder, ¿no? Situaciones fortuitas.
Exactamente.
Te toca sí. un Dios quiera que no, pero un accidente en cadena o vuelca un colectivo, un micro que transporta esenciales. ¿Qué haces con un 80% de capacidad ocupada, ¿no? En camas de terapia intensiva. O sea, me parece que justamente siempre hay que tener en cuenta eso, o por lo menos, no sé, uno no se dedica a eso, uno no es ni ministro de salud, ni mucho menos, pero hay cosas que me parece que son lógicas, ¿no? Hay razonamientos que me parece que los puede tener cualquier ser humano, ocupe o no ocupe un cargo, esté Exacto. preparado o no esté preparado para un cargo. Por eso no entiendo a veces esa necedad, ¿no? De algunos.
Negligencia e indolencia también, ¿no?
Sí, absolutamente.
E indolencia. Bueno, fíjate que ha aumentado el porcentaje, discúlpame, querida, que ha aumentado el porcentaje de ocupación de camas UTI adulto en el país, cuando antes era inferior los porcentajes al AMBA. Hoy tenemos 78,1 en el país. Explotaron las provincias con 77,3 en el AMBA. Este es el dato también que hay que analizar, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Lo que pasa es que, bueno, está muy bien. Uno no lo analiza desde los medios, lo informa, lo transmite, la gente lo escucha, lo tiene en cuenta. Hay mucha gente responsable. Yo siempre digo que me parece que si esto no estalló del todo, es por la gran cantidad de argentinos responsables, que pensamos en el otro, que empatizamos, pero busquemos no llegar a que todo estalle.
No, claro, busquemos no llegar al límite, ¿no? No esperemos a que explote la bomba.
Por eso,
porque
ya
la bomba está explotando de a poco, de a poco, va detonando todo de a poco. Yo creo que la situación que de hoy particularmente ha detonado el Córdoba.
Tal cual, es como que vas viendo, viste, que la mecha se va cortando y que no hay nadie que le ponga un punto para que no llegue justamente a detonar del todo. Por eso te decía, nosotros uno puede analizar, uno puede informar, uno puede contar cómo está la situación, pero si desde dónde realmente deben tomarse las medidas, no se toman, ahí es donde estamos fritos.
Exactamente. Y fíjate, por ejemplo, Santa Fe, 3.328, y eso que Perotti, digamos, en un momento que estaba con una actitud muy negacionista, dio marcha atrás y empezaron restricciones muy fuertes. Aún así todo, Santa Fe hoy registró 3.328 contagios. Cava, con sus clases presenciales, como Mendoza, como Córdoba, 2.430. Mendoza, 1.033. Mendoza, 1.033, otra provincia negacionista. Pero después también alarma la provincia de Neuquén, 845, Tucumán, 998, Entre Ríos, fíjate vos, 1.271, ya es el tercer o cuarto día que Entre Ríos pasa los 1.000 casos. Formosa, que venía muy bien, está explotando también con 1.057, Chaco, 791, son valores realmente, bueno, Tucumán casi 1.000, 998 Tucumán. Es decir, está implosionando el interior con los casos. Evidentemente hay que, como veníamos apuntando hace un rato, la decisión del gobierno que le reclama a las provincias bajo alarma epidemiológica que cumplan las restricciones de una vez por todas, ¿no? Con el fin de que por una vez empiece a bajar la curva de contagios y evitar el colapso del sistema sanitario, ¿no? Eso es lo que se trata de evitar, que colapse el sistema sanitario. No esperemos a último momento.
Bueno, justamente de eso era lo que hablábamos. ¿Por qué esperar a que eso pase, no? Antes de tomar las medidas.
Tal cual, Sonia. Bueno, complicada la cosa. Vamos a ver qué es lo que va a resolver el gobierno de Córdoba. Calculo que ya están evaluando. Tengo entendido que hubo una reunión igual entre el gobierno, los intendentes, tuvieron una reunión en las últimas horas, porque claro, al conocerse este dato, quiero decir, hoy hubo una reunión importante entre, reitero, el gobierno, los intendentes, lo que se habla de que hay restricciones en puerta. Además ya se confirmó que el fin de semana habrá confinamiento estricto, van a cumplir con el DNU nacional. El ministro de gobierno Facundo Torres ha monitoreado la situación con jefes comunales, ratificaron profundizar el aislamiento en cualquier momento si aumenta la ocupación de camas. No es en cualquier momento, ya tienen que profundizar el aislamiento, no en cualquier momento. En cualquier momento, que mañana podemos pasar a 80%, ya hay que profundizar el aislamiento en Córdoba, sí, aumenta la ocupación de grama. Bueno, ahí estamos. 3:27, contame, Sonia, cómo se tienen que comunicar los compañeros, compañeras, compañeres.
Pueden enviarnos un mensaje a través de nuestro WhatsApp, como siempre, a ser parte de nuestro diario nacional a partir de este momento. 11-65-84-0870, el número. O bien pueden dejarnos uno grabado en la línea nacional. 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Perfecto. Contame cómo está el tiempo ahí en la capital federal y alrededores, y en La Plata también, naturalmente.
Tenemos el cielo algo nublado por esta parte del país, 13 grados la temperatura, 84 el porcentaje de la humedad y el pronóstico que indica un miércoles con 16 de máxima y cielo parcialmente nublado.
Perfecto, acá te comento, en Córdoba ya actualizado los datos, 10 grados 6, la actual temperatura, humedad 83%, presión 964, decimal 9, viento del sudoeste a 5 kilómetros, el cielo está despejado, la visibilidad 10.000 metros. Para lo que resta de la jornada, se habla de cielo parcialmente nublado durante toda esta jornada de miércoles, mínima de 10 grados, cosa que se va cumpliendo, la máxima de 22 grados. Para mañana jueves, cielo parcialmente nublado, hacia la tarde-noche, algo parcialmente nublado, mínima de 9, máxima de 23 grados. Bueno, ya esperando ya los mensajes de los compañeros, damos inicio a nuestra rutina periodística en la madrugada del país, y con la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández, quien encabezó en el partido bonaerense de San Martín la entrega de la vivienda número 10.000 en el marco de Casa Propia, del programa Casa Propia, y junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, el ingeniero Jorge Ferraresi. Señaló Alberto, vamos a poner de pie a la Argentina que ellos arrodillaron. Escuchemos la palabra del presidente.
Cuando estaba en campaña, en Mar del Plata, me acuerdo, yo anuncié que iba a crear un Ministerio de la Vivienda. Y todos dijeron, ¿para qué un Ministerio de la Vivienda? Un Ministerio de la Vivienda para que haya alguien que solo piense en darle una vivienda a los argentinos y las argentinas que lo necesitan. Porque tener una vivienda en los tiempos que vivimos es lisa y llanamente un derecho esencial de cualquier ser humano. Y quitarle a los argentinos y las argentinas que lo pasan esa sensación de inseguridad por no saber qué va a pasar cuando el contrato termine es también llevarle tranquilidad y darle normalidad a la vida de la gente. Cuando lo convoqué a Jorge, le dije, Jorge, mira, yo creé este ministerio no por una cuestión publicitaria. Lo creé porque lo único que pienso es que quiero que haya uno de nosotros que todo el día esté pensando en la vivienda de los argentinos y las argentinas que hoy no tienen vivienda. Y la verdad, Jorge me interpretó muy bien. Me interpretó muy bien. También que en poco tiempo estamos entregando la casa 10.000. Y eso a mí me llena de orgullo. Porque cuando aquel día en Mar del Plata yo dije voy a crear un Ministerio de la Vivienda para que uno de nosotros solo piense en la vivienda de argentinos y argentinas, lo cumplí y tuvo sentido. Tuvo mucho sentido. Porque lo que hoy veo es que de aquí a fin de año vamos a estar construyendo más de 100.000 casas para argentinos que lo necesitan y argentinas que lo necesitan. Y era eso lo que quería justamente. Que no quede la vivienda dentro de la vorágine de los acueductos, los puentes, las rutas, los gasoductos, todo lo que la obra pública tiene que asumir para el desarrollo, sino que haya alguien pensando en lo que las hombres, las mujeres, las familias argentinas necesitan. Y eso me llena de satisfacción. Días atrás escuchaba a alguien que decía, bueno, la palabra del presidente se ha devaluado. Yo tengo tanta tranquilidad de decir que en medio de la pandemia pude cumplir infinidad de las promesas que hice en la campaña.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández. Reiteramos, y lo escuchamos hace un ratito, declaró que se siente orgulloso por encabezar, por haber encabezado el acto durante la entrega de la vivienda número 10.000 en el marco del programa Casa Propia, y agregó que en medio de la pandemia pude cumplir infinidad de las promesas que hice en la campaña, señalaba, resaltaba, destacaba el presidente Alberto Ángel Fernández, hoy en el partido bonaerense de San Martín. Bueno, ahí vamos a escuchar ahora la palabra de un querido amigo, coterráneo tuyo, Sonia, amigo en común, el platense embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, quien hoy mantuvo un diálogo con el programa regional Punto de Encuentro, ahí en la Radio Pública de Mendoza, y hizo alusión a la madrugada federal de la emisora más importante del Perú. Vamos a escuchar el saludo de Carlos Raimundi.
No, el gusto es mío. Además, yo soy escucha de Radio Nacional, de la querida Radio Pública, y además en muchos programas, pero especialmente en el de la madrugada. Ustedes saben que reproducen entrevistas de todo el país. Es una radio y un programa verdaderamente federal, así que yo los escucho a ustedes periódicamente, y me gusta mucho escuchar y quiero mucho a Radio Nacional, así que un gusto muy grande para mí.
Bueno, y ahora vamos a escuchar parte de la entrevista que le hizo el programa regional Punto de Encuentro, que se emite por LRA6, Nacional Mendoza, a propósito de la Radio Pública Mendocina. Saludo, le mando un gran abrazo a la querida directora de la Radio Pública de Mendoza, Mariana Holguín, quien en la jornada de ayer se comunicó conmigo. Un gran abrazo, Mariana, un placer haber charlado, aunque sea por chat, contigo. Y bueno, acá justamente vamos a repasar un fragmento del embajador argentino ante la OEA, y tras la manifestación de apoyo de la Argentina al pedido de investigación de posibles violaciones de derechos humanos en territorio palestino por parte de Israel, Carlos Raimundi, embajador ante la OEA, dialogó con Punto de Encuentro y llevó a cabo un repaso de la política exterior del gobierno argentino. Raimundi profundizó en la postura argentina respecto a dicha investigación propulsada por países árabes y subrayó que condenamos los ataques a civiles y la violación de derechos humanos. Al mismo tiempo, resaltó la coherencia del gobierno nacional en esa materia al catalogar que la posición argentina responde a una escala de valores en pos de la defensa de esos derechos. El diálogo de Raimundi con Punto de Encuentro en Radio Nacional Mendoza.
Sabemos que hay gobiernos que no se hicieron cargo de la situación. Y el gobierno argentino y el presidente argentino se hizo cargo de la situación. Nunca va a alcanzar la atención hospitalaria, nunca va a alcanzar el personal médico, nunca va a alcanzar el subsidio por despidos. No termina de alcanzar. Pero porque por más esfuerzo que se haga, la situación es tan tremenda que siempre nos va a faltar para estar mejor o para estar como quisiéramos. Pero nadie puede negar la dedicación, la manera de priorizar este tema que tuvo nuestro gobierno. Yendo ya al tema de la OEA, sí, miren, ahí yo hubiera preferido que mucha de la energía que puso el secretario general de la OEA para hacerse ver en cosas en las que nadie lo había llamado para que lo hiciera, involucrándose en conflictos que tienen que resolver soberanamente cada país de la región, que se hubiera plantado en nombre de toda América, en nombre de cientos de millones de seres humanos, frente a los laboratorios, para que levantaran las patentes, para que proveyeran de insumos, para que proveyeran de vacunas, para que proveyeran de material sanitario. Eso hubiera implicado bajar los precios, eliminar parte de la capacidad extorsiva que tienen los laboratorios. Entonces, me hubiera gustado esa conducción de la OEA, que lamentablemente no la tuvimos y nos tuvimos que hacer cargo país por país. Ahora, si en lugar de esa competencia entre países, esa competencia entre laboratorios, entre mercados, hubiéramos reemplazado eso por la cooperación y cada uno hubiera puesto un eslabón de la cadena ensamblada de la producción de vacunas, hoy estaríamos en mejor situación. La voz de nuestro presidente, no sé, si hasta el hartazgo, lo planteó esto en todos los foros internacionales, el Papa lo planteó en los foros internacionales, y lamentablemente el neoliberalismo creó corporaciones tan fuertes y estados tan débiles que las corporaciones terminan siendo más fuertes que los estados. Entonces los estados, en la Organización de la Salud o en la Organización Mundial del Comercio, votan a favor de levantar patentes y los laboratorios no las levantan. Entonces ahí hay que repensar el rol de la política frente a las corporaciones, sin ninguna duda, ¿no?
Bueno, como ya lo han escuchado a Raimundi, también repasó el querido amigo embajador argentino ante la OEA, repasó la situación de Sudamérica, la situación en Sudamérica, las relaciones bilaterales con Brasil, el cruento golpe de Estado en Bolivia, sobre el que señaló la OEA no debería tener injerencia en los procesos electorales de los países. Asimismo, destacó que debido a las manipulaciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, se han desacreditado muchas misiones electorales del organismo. 3:38 de la mañana. Si les parece bien, voy recordando, y ya lo hemos hablado con Sonia, pero vamos a ser reiterativos en esto para que se tome conciencia cómo nos asola el coronavirus, que durante la jornada de ayer el Ministerio de Salud reportó 641 personas fallecidas y 35.355 infectadas o nuevos infectados con COVID-19. Suman 78.733 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 3.817.139 los contagiados totales y 3.381.337 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia. Hoy se batió todos los récords también en cuanto a los internados. Estamos hablando de 7.417 internados en unidades de terapia intensiva con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 78,1% en el país, 77,3% en el área metropolitana Buenos Aires. Ante esta situación, somos recurrentes en nuestros consejos: quédate en casa, cuídate. Si te convocan para vacunarte, vas a los centros de vacunación o al centro de vacunación que te corresponde y te das la dosis de la vacuna que te haya tocado para esa circunstancia. Y si salís, salís con gel. Si vas a algún comercio o haces algún trámite en alguna entidad bancaria, mantener la distancia de 2 metros, fundamental. Y lo posible, salir para hacer las compras necesarias del día. No para estar paseando durante 3 o 4 horas en una ciudad que hoy me comentaba mi querida compañera que viene a ordenarme la casa, que vino realmente azorada del centro porque me decía: no sabés la cantidad de gente que viene el centro de Córdoba caminando. Estaba asustada, Claudio, me dijo hoy María, ¿no? Y bueno, así está de detonada Córdoba. Hay gente que no toma conciencia, que sigue con actitudes realmente inentendibles, que no mensuran la peligrosidad de este virus. Y bueno, acá está el resultado en Córdoba, ¿no? Más de 5.000 casos. Bueno, no quiero seguir profundizando porque si no vamos a estar toda la jornada. Por supuesto, insisto, cuídate mucho, quédate en casa. Vamos a levantar música. Cortina, querido Gabriel. Argentina, 3:42, 10 grados 6 en Córdoba, la temperatura 83%, la humedad del cielo despejado, máxima 22 grados. Quiero escuchar la Sonia, quiero estar atento a todo lo que diga Sonia desde la ciudad de La Plata.
Tengo saludos, tengo mensajes, querido Claudio, que ya van llegando a través de nuestro WhatsApp. Tenemos compañeros que nos dan su presente y realmente agradecemos, como digo siempre, el hecho de que estén ahí, el hecho de que nos dediquen un ratito de su tiempo escribiéndonos desde todos los rincones de la patria. Mirá, hola, los escucho desde Neuquén Capital, soy Miguel Costilla. Él es un compañero de nuestras madrugadas, histórico también te podría decir, Claudio. Así que lo abrazamos a Miguel. Entre unos y otros, la vacunación anti-COVID-19 terminará por ser exitosa y obligatoria para todos y será de uso de sentido común, como lo es hoy, el tapaboca, el barbijo, el respeto por el otro y la distancia. Gracias, abrazo fuerte a mis voces nacionales de Sonia y Claudio, que todas las madrugadas tocan a la puerta de mis sueños para contarme la realidad. Gracias por tanto, Antonio de Caseros. Gracias a vos, Antonio, por ser parte también de nuestro diario. Nos llena de bendiciones y de saludos y de buenos deseos nuestro amigo artesano Miguel Ángel Estrella de Luján de Cuyo, allí en Mendoza. El doble de buenos deseos también para vos, Miguel. Hola, amigos de Radio Nacional. Por suerte, aquí no ha llegado el frío intenso. Desde San Luis se les escribe Mario, otro amigo de nuestras madrugadas. Claudio, querido. Hola, Sonia, Claudio, les deseo una buena madrugada aquí escuchándolos como siempre, con fe, esperando que pronto termine esta pesadilla y que la gente termine de tomar conciencia de lo que está pasando. Abrazo grande, que Diosito los bendiga mucho a ustedes que trabajan día tras día. Desde la ciudad de Zapala, en el paraje Ñireco, Mariana nos saluda también, Claudio querido.
Muy bien.
Hola, Sonia, Claudio, buena madrugada, seguir cuidándonos. Gran abrazo para todos, con el de la zurda, Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte, siempre presente.
Gracias, pues, Jorge.
Feliz y contento por una madrugada más, querido Diario Nacional. Les cuento que hoy es mi última noche de trabajo de seguridad privada y por dos noches no vuelvo a mis tareas. Salgo de Franco, les deseo buena vida y éxitos. Sonia y Claudio, bueno, a descansar entonces, ¿eh? Merecido descanso el del amigo Sereno. Y tenemos uno más por aquí, Claudio, que nos llega desde San Martín de los Andes, con una foto bellísima que muestra el otoño en las montañas de San Martín, allí en Neuquén. Saludo al equipo y marco el presente. Buena madrugada para todos, nos dice nuestra adorable Lina, presente también en esta madrugada de radio, Claudio querido.
Bueno, un beso a Lina, allí en ese paraje hermoso que es San Martín de los Andes. Paraje, paisaje, paisaje impactante, si lo sabes. Bueno, 3:45, Sonia, llegó la música. Arriba la música en el escenario.
Sí, por supuesto. Y mira, ahí vamos a cruzar el charco, si te parece. Vamos a disfrutar de un vals de Washington y Carlos Benavides por Alfredo Zitarrosa, nada más y nada menos. Guitarrero viejo.
Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. Sabías aquellas milongas de antaño, de música ingenua y verso trivial, o algún tango triste de los que hacen daño al zurdo cordial. La vieja guitarra de estropeadas cuerdas, con cintas que el tiempo cambió de color, cantaba la heroica paisandú a la guerra o a un amor dolor. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. He visto en las sombras el vaso de vino crisparte la mano, no subía pasón, escupir la tierra como a tu destino, como a tu canción. Una pobre mina veterana, salir dando tumbos, naufragos los dos, hacia la burlona paz de la mañana, sin pan y sin Dios. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. Ha ido a parar, 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 ha ido a parar.
A vos te estoy hablando. Ponete bien el barbijo, ¿qué te cuesta? Y si podés, dale, quédate en casa.
Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 y también la de la gripe, asegúrate de que pasen al menos 14 días entre una y otra. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal. Línea 120-0800-222-1002. Argentina Unida.
Eliminatorias Qatar 2022.
Le va a pegar Lionel Messi. El arquero salta y mueve los brazos como alas.
Mañana,
desde las 20,
Argentina-Chile.
Cuatro pasos, ahí va Messi. ¡Oh!
Vuelve el más grande para hacerte vibrar con el fútbol de la selección nacional.
Argentina, Messi.
Relata
Víctor Hugo.
Comentan Alejandro Apo y Viviana Vila. Eliminatorias Qatar 2022.
Se juega en todo el país.
Con relatores. Pasión nacional. Solo
por la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Está en línea el senador de la República de Colombia por el Polo Democrático, una persona defensora de la paz y de los derechos humanos. Le damos la bienvenida a Iván Cepeda Castro.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Quería que nos cuente qué está viviendo Colombia desde sus palabras.
En Colombia se han presentado muchos contextos de violencia de Estado, pero lo que estamos viendo en estos 7 días que ya dura la movilización social, estamos viendo unos métodos francamente de terror. Eso no puede calificarse de otra manera.
Lunes a viernes de 9 a 12.
En su gran mayoría las movilizaciones son pacíficas. Ahora en las noches se desata una cacería de jóvenes.
Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Ocho minutos apenas nos separan de las 4 de la madrugada. Estamos haciendo el Diario Nacional las últimas 24 horas a través de 50 emisoras junto al señor Claudio César Orellano desde Córdoba.
Muy bien, muchas gracias, Sonia. Sí, justamente desde el barrio Alta Córdoba, aquí en la capital mediterránea. Bueno, vamos recordando que los datos en Córdoba son de 10 grados, la temperatura, la marca térmica. En estos momentos, 83% de la humedad, ha sido cielo despejado, digo bien, cielo despejado, máxima 22 grados, parcialmente nublado el cielo para toda la jornada de miércoles, mañana mínima de 9, máxima de 23, con cielo parcialmente nublado, y algo nublado hacia la tarde-noche. Contame cómo está en Buenos Aires, querida Sonia, y alrededores, La Plata.
12 grados y medio la temperatura, por aquí 86 el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado y esperamos, según el pronóstico, un miércoles 2 de junio con una máxima de 16 grados y cielo parcialmente nublado. Claudio, saludemos a todos los bomberos voluntarios en su día.
Por favor, un abrazo grande a todo el cuerpo de bomberos voluntarios en todas las regiones de la República Argentina, un abrazo fraternal para todos ellos. Bomberas, bomberos y bomberas, ¿sí?
Claro.
Bomberes, ¿sí? Les bomberes. Bueno, un abrazo para todos ellos, ¿eh? Así que, bueno, en su día que, bueno, que lo celebren como corresponde. Ellos saben muy bien y laburan con un grado de responsabilidad y con un humanismo excepcional. 3:53 de la madrugada. Seguimos con nuestra agenda política. Catamarca dispuso el uso de doble barbijo. Escuchen bien esto, doble barbijo en espacios cerrados. El gobierno provincial anunció que continuarán vigentes las restricciones estrictas en toda la provincia hasta el 6 de junio próximo, además de reforzar algunos cuidados sanitarios, como por ejemplo el uso obligatorio de doble barbijo en espacios cerrados. Habló el ministro de Comunicación de Catamarca, Guillermo Andrada, con la radio pública.
Venimos observando que como el virus tiene una transmisión aérea, nosotros en la evaluación que hacemos de todos los datos que tenemos que se ven en el mundo, ya sabemos perfectamente que la transmisión es por aerosoles. Si bien la forma de tres contactos que tenemos son por contacto de manos, llevar a los ojos, a nariz, boca, o las gotitas de flux, que es la gotita que nosotros podemos evitar con el distanciamiento o con el uso del barbijo, pero el aerosol hoy en día va a ser y es cada vez más la causa más frecuente de contagio. Entonces el aerosol tiene una partícula muy pequeña, usted para que tenga una idea, es como estar en un ambiente cerrado y alguien esté fumando un habano. Entonces la partícula que está en suspensión, si está en una cantidad adecuada y hay mucha gente, va a contagiar más. El uso del doble barbijo y la ventilación, porque para nosotros también siempre hemos hecho una fuerte campaña para que la gente se acostumbre cuando sube un vehículo y son dos personas, que abra ventanillas cruzadas con viento, con el aire cruzado, o que si está en un ambiente cerrado, que abra ventanas, porque eso nos va a permitir mermar la carga viral que puede aspirar una persona.
Ahí está la palabra del ministro de Comunicación de Catamarca, Guillermo Andrada. Ahora vamos a escuchar al intendente de Necochea, Arturo Rojas, donde habló de la iniciativa que tuvieron en su distrito con los casi 3 millones de pesos que recaudaron por incumplimientos de la cuarentena o fiscales. Aseguró que lo depositaron en la cuenta de la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreira, el diálogo que mantuvo con la Radio Pública de Buenos Aires.
En otro contexto, muchas de estas suspensiones que se les llama de juicio a prueba o probation, se terminan haciendo con tareas comunitarias. Hoy, en este contexto, no tendría lógica mandar a un imputado que haya cometido un delito a hacer tareas comunitarias cuando le estamos pidiendo a la gente que se quede en su casa. Entonces, la forma de reparar ese daño causado se hace con bienes o montos dinerarios. Y bajo esta circunstancia es que en los últimos días, en el distrito de Necochea, se han depositado por parte del juzgado federal alrededor de 3 millones de pesos, que la gran mayoría tienen que ver con causas de violación de cuarentena y algunas otras con penal tributario. Y se depositaron en la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal Emilio Ferreira, que como se imaginarán, en este contexto nos viene muy bien para poder hacer compras de medicamentos y de insumos para el hospital, ya que estamos en un momento límite, creo yo, desde que inició la pandemia, estamos en el momento más crítico en el distrito de Necochea, no solo con la cantidad de casos que se están dando, sino con la baja de la edad, que hace que los internados estén durante muchos días, incluso semanas, internados con respiradores, con asistencia de oxígeno o con alto flujo, y hace que una cama esté ocupada durante mucho tiempo, y hoy estamos al tope de nuestra capacidad de atención sanitaria, así que estos recursos vienen muy, pero muy bien.
Ahí está la palabra del intendente de Necochea, Arturo Rojas. Título de tapa del diario Nacional con los conceptos vertidos por el infectólogo y asesor presidencial Pedro Can, quien expresó que estoy entusiasmado con los nuevos números de llegada de las vacunas. Recordemos que Argentina ya recibió más de 17.600.000 dosis y esperan que se obtengan en los próximos días más Sputnik V con el segundo componente. La palabra del doctor Pedro K.
Bueno, muy muy entusiasmado con estos nuevos números, ¿no es cierto? Porque evidentemente la inequitativa distribución de vacunas en el mundo hizo que algunos países pudieran llegar rápidamente a un alto porcentaje de vacunación y que la mayoría de los países no pudieran avanzar. Hay países de África que tienen a menos del 2% de la población vacunada. Nosotros estamos en una situación intermedia, fruto del retraso en el cumplimiento de los compromisos por un lado, de Gamaleya con la vacuna Sputnik y por otro lado de AstraZeneca. Ambas situaciones están resolviéndose. De hecho, llegó el mayor embarque de vacunas en un solo día, llegó creo que en el día de ayer con la vacuna de AstraZeneca enviadas desde Estados Unidos. Sí. Así que me parece que de a poco vamos recuperando terreno y evidentemente en la medida en la que podamos vacunar una mayor cantidad de gente vamos a poder estar en una situación sanitaria mucho más desahogada que la que tenemos ahora. Lo que es importante que la gente tiene que entender es, primero, que no es que yo me aplico la vacuna y estoy inmunizado inmediatamente. El organismo necesita un periodo de 14 a 21 días para empezar a desarrollar los mecanismos inmunológicos que son protectores. Eso es muy importante. Sí. Por lo cual, recordar también que los éxitos que han venido estos países que yo mencioné asociaron, por un lado, la vacunación con las medidas de cuidado sanitario, digamos, el distanciamiento social, el uso del barbijo, el evitar las reuniones en lugares cerrados, mantener ventilados los ambientes a pesar de que haga frío, es decir, todas las medidas que todos conocemos y que hay que seguir manteniéndolas aún estando vacunados.
La palabra del prestigioso infectólogo y asesor presidencial, el doctor Pedro Can, en diálogo con la radio pública. 4:00 a.m, primera hora del Diario Nacional, tiempo de síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobierno reclama el cumplimiento de las restricciones a las provincias. Es para bajar la curva de contagios de coronavirus y adelantó que por el momento no se está pensando en nuevas restricciones, sino en que se apliquen las que están en vigencia. Alberto Fernández defendió especialmente una de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo, como es la suspensión de las clases presenciales en las zonas de alarma sanitaria. El ministro de Justicia recibió a la Liga Argentina por los Derechos Humanos y a Foro por la Democracia. Con ellos coincidió en la importancia de construir consensos para salir de la opacidad institucional instaurada durante la anterior gestión de gobierno. El funcionario señaló que con la misma fuerza que construyeron el Nunca Más que Hoy, es uno de los pilares de nuestra sociedad, ahora toca decirle nunca más a la manipulación en el Poder Judicial.
Deportes. El Sindicato Mundial de Futbolistas emitió un comunicado oficial en relación a la próxima Copa América y dice lo siguiente: FIFPRO apoyará naturalmente a cada futbolista que decida rechazar la convocatoria y no participar en el torneo en base a sus preocupaciones respecto a salud y seguridad. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 7:09, sensación térmica 6:07, humedad 84%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la temperatura es de 12:05, humedad 86%, el cielo se encuentra algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar.
Nacional.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, mucho más. Es Nacional, es Radio Nacional, tu dial, tu identidad.
Radio Nacional, la radio pública en todo el país.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará. Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Como yo te amo, como yo te amo. Convéncete, convéncete. Nadie te amará que como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará.
Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma.
Una de las mejores voces de España, sin lugar a dudas. Momento sensible en el Diario Nacional de la Radio Pública con Rafael. ¡Cómo yo te amo!
El niño. Qué desgarrador el niño, ¿eh? Es que seguro que ama mejor que cualquier otro, ¿eh? Grande el niño. Me encanta, Rafael, me encanta. Y ahí, qué casualidad. Ahora te vas a enterar porque digo que parece mentira. Ay, Dios, el grado de empatía que hay. Levantamos cortinita, Dalila Cáceres. Por favor, bienvenida, Dalila. Uno que a veces, en serio lo digo, que yo no hablo con Sonia en la previa, A veces sí, pasamos información, porque por la tarde yo le paso información, pero a veces charlamos un ratito, capaz 2 minutos antes nos decíamos buena suerte para cada emisión, pero no hablábamos, digo, no, esto no está bien. Ahora a las 4:30 te vas a enterar por qué digo lo que digo.
Ay, Dios mío, es verdad, ratifico lo que estás diciendo.
No, sí, porque si no uno piensa que está todo arreglado y bueno... vos pensaste en Rafael. Yo ahora voy a poner un disco muy nuevo donde hay un gran cantante, una figura emblemática del rock, grabó hace poco un disco con varios cantantes, en duetos con varios cantantes, titulado Dios los cría. Me refiero, bueno, después lo digo. Bueno. Si no, no te imaginarás quién es, pero después te vas a dar quién es, vas a ver con quién hace dueto. Okay, ahora no lo voy a cambiar, porque tiene que ver con lo que vos elegiste.
Mirá vos, qué conexión, por Dios.
Dios mío, bueno. Ay, Dios mío. Bueno, vamos recordando, tenés mensaje por ahí, Sonia, contame.
Sí, por supuesto. Tengo por aquí un mensajito que nos llega desde Tartagal, allí en el portal norte de la República, en la provincia de Salta. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, como siempre, con ustedes, la buena compañía. Saludos a la distancia, nos dice Marcelo, siempre presente también allí, escuchando la radio pública en estas madrugadas. Por aquí nos dicen, hola Sonia, Claudio, soy Carlos Vigarín, dando mi presente esta madrugada, deseando que tengan un muy buen programa como todos los días. A Carlos entonces también el abrazo fuerte. Algunos de los mensajitos que van llegando a través de nuestro WhatsApp, Claudio, 11-65-84-0870. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, soy Augusto de Monte Chingolo. Indigna mucho el discurso airado de Mario Negri, que atribuye responsabilidades al gobierno nacional y pretende dar cátedra epidemiológica, pero nada dice del silencio de Schiaretti. Los abrazo a Augusto entonces, también presente en esta madrugada de radio, Claudio.
Bueno, hay que explicarle a Augusto, y Augusto lo sabe seguramente, en Monte Chingolo, que el radicalismo y el peronismo de Córdoba son casi iguales, forman parte de lo que De la Sota denominó alguna vez el cordobesismo, ¿sí? De pronto se critican entre ellos, pero piensan casi iguales, ¿no? Ambos se han corrido, tanto el gobernador Schiaretti como Negri, a veces... Schiaretti tiene un fuerte sesgo neoliberal, eso no es ningún descubrimiento, fue durante muchos años socio de Macri, y Negri, que era un militante alfonsinista antaño, hoy se rindió a los pies de la peor derecha. Entonces, no hay mucha diferencia entre lo que puede decir Negri con Schiaretti. A veces yo, cuando los radicales critican al gobierno de Córdoba, me río, ¿no? Porque digo, ¿desde qué lugar critican al gobierno de Córdoba? Cuando piensan casi iguales. El cordobesismo es un, digamos, es un sello distintivo generado por José Manuel de la Sota. Cuando De la Sota había sido reelecto para la gobernación de Córdoba y le dijeron, pero en la capital va a gobernar el radicalismo, y De la Sota dijo, bueno, eso es el cordobesismo. Así lo definió De la Sota, ¿eh? Es decir, no marcó una diferencia con Mestre, con Mestrito, con Ramoncito Javier. Simplemente decía que formaba parte, tener un gobierno de un signo más la capital de otro signo, formaba parte de lo que él dio en llamar el cordobesismo. Eso es el cordobesismo, así que cuando Negri Si Negri formula una crítica al gobierno nacional, y bueno, vaya y pase, porque ya sabemos cómo es Negri, es impresentable Negri. Mario Negri es impresentable desde el momento que se sumió a los poderes económicos y se sumió a la cola del PRO, ¿no? Entonces ya lo que diga Negri, la verdad, me tiene sin cuidado porque es impresentable. Todo lo que diga Negri me tiene sin cuidado. Ahora, me río cuando critican al gobierno de Córdoba si piensan casi iguales. Piensan casi iguales. Estos tipos que ahora muchas veces te dicen que no hay vacunas, ahora el discurso se le fue para el carajo, en rigor de verdad, porque cada día llegan más vacunas. ¿Está? Cuando estos tipos llamaban a la gente a no respetar la cuarentena, ahora están preocupados si faltan las vacunas. Es que no se los entiende. Son incoherentes, pero además de incoherentes, son irresponsables. Porque yo digo, si vos tenés una crítica para el gobierno, bueno, por lo menos presenté una propuesta. Presentó una propuesta, a ver qué propuesta tenés vos para mejorar el sistema de vacunación. Pero no, caen en la crítica absurda, irresponsable y, por momentos, destituyente. Negri es un tipo destituyente, permanentemente con ese discurso ominoso, de mal presagio, por momentos ese discurso que con poco aliento, que azuza las mentes de las personas y ellos mismos, ¿no? Han llamado a no respetar la cuarentena y ahora están preocupados porque Córdoba está detonando, están preocupados porque Córdoba está detonando y las vacunas van llegando, Negri, no te calentes tanto, que las vacunas van llegando, Negri. Las vacunas van llegando, Negri. Las vacunas van llegando, y a borbotones van llegando. A tal punto que hoy la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, dijo que es posible que el próximo año contemos también con una vacuna argentina, ¿sí? La asesora presidencial, Cecilia Nicolini, consideró como una posibilidad que la Argentina cuente el año que viene con una vacuna diseñada, desarrollada y producida en el país a partir del trabajo en conjunto que está realizando el CONICET y la Universidad Nacional de San Martín. Estamos desarrollando nuestras propias vacunas candidatas con el CONICET y con investigadores de la UNSAM, afirmó Nicolini, en las que aclaró que todavía falta un tiempo más para tener completado este proceso, pero juzgó posible que el año que viene contemos con una vacuna diseñada, desarrollada y producida en la Argentina. ¿Qué tal? Resaltó el hecho que el país no solo esté accediendo a las vacunas, sino que también sea parte del proceso productivo. En ese sentido, puso como ejemplo la producción del principio activo de la Oxford-AstraZeneca en el marco del acuerdo bilateral con México y el desarrollo de la Sputnik Vida en el laboratorio Richmond aquí en la Argentina. Hablando de vacunas, yo quiero decir que Argentina va a tener 10 millones adicionales más de Sputnik porque Alberto Fernández firmó una extensión del contrato con el Instituto Gamaleya. La Federación Rusa se comprometió a entregar 10 millones de dosis pendientes del primer acuerdo y 10 millones más por la concreción de una nueva venta. Bisotti, esto lo confirmó en diálogo con el matutino Página 12, habrá un avión a Moscú para traer más dosis en las próximas horas. En las próximas horas o mañana a primera hora y otro vuelo antes del fin de semana. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Puede salir un vuelo en las próximas horas o mañana y otro vuelo antes del fin de semana. ¿Qué me contás? Porque el presidente ayer firmó una extensión, reitero, del contrato con el Instituto Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa por 10 millones de dosis de Sputnik V adicionales. De esta manera, la parte rusa, reitero, se compromete a entregar un total de 20 millones de vacunas, 10 pendientes y 10 del nuevo contrato. Llegan las vacunas a borbotones. Entonces se les cae el relato a estos tipos impresentables de la oposición. Se les cae el relato, se les cae permanentemente el relato. Y como decíamos, una nueva vacuna argentina en ensayos preclínicos demostró una fuerte respuesta inmune. La nueva vacuna argentina en carrera a la que aludía hace un rato la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Y naturalmente, al llegar vacunas a borbotones, se acerca la vacunación para todos. ¿Sí? El cálculo es que a mediados de junio, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, empezarán a citar a llamar a la población de entre 50 y 59 años sin factores de riesgo. Y el último fin de semana hubo vacunación récord. Esto lo comenta el Tuni Colman, que hubo vacunación récord. Se batieron récords de vacunación durante el fin de semana y el lunes. En el primer día hábil de esta semana, 239.781 personas recibieron sus dosis, mientras que el sábado fueron 156.463 y el domingo 194.137. A ese ritmo, señala la versión oficial, se van a superar los 10 millones de vacunados en esta misma jornada. ¿Qué me contás? Fíjate si no son buenas noticias. Son grandes noticias. Pero estos tipos como Negri, como Juez, como Carrió, que Carrió habló de que se nos iba a envenenar con la vacuna Sputnik. Yo tengo la Sputnik, estoy bárbaro, Carrió. No digas más sandeces. Permanentemente pronunciando discursos irresponsables y después se retracta. Después te dice que ya nunca dijo que se iba a envenenar la gente. La incoherencia de Carrió ya pasa todos los límites. Entonces, cuando uno escucha a Negri, a Carrió, a Luis Juez, la verdad, Luis, qué decepción que tengo de vos. Parecías un tipo interesante hace 13 años atrás. Parecía que estábamos ante un dirigente importantísimo. ¿Cómo te caí? Pero derrapaste mal, hermano. Derrapaste mal, Luis Alfredo Juez. Derrapaste muy mal, Luis Alfredo Juez. Otro impresentable que cae en discursos nihilistas, en discursos agoreros, en discursos malintencionados, agitando violencia política al Pepe. La verdad, Juez, me das mucha pena también, mucha pena, siento, por muchos dirigentes de la oposición, en vez de contribuir en un momento tan difícil como el que vive el país, se la pasan jodiendo, rompiendo las guindas, dicho bien en criollo, rompiendo las guindas, y la verdad que no hacen ningún aporte. En realidad, ¿sabes lo que hacen? Atentan contra la salud de los argentinos. Negri, Carrió, Juez, Bullrich, atentan contra la salud de los argentinos. ¿Les queda claro? Les queda claro. Pero las vacunas van llegando, muchachos. Se les cae el discurso. El discurso se les cae, se les va cayendo el relato. Cada día llegan más vacunas. A borbotones van a llegar las vacunas. Y vamos a tener a casi toda la población vacunada. 4:20 de la madrugada. Vamos a seguir con nuestro resumen informativo como corresponde. Quiero decir también que Bordet sigue internado en el Hospital de la Baxada con buen estado general. El Ministerio de Salud dio a conocer un nuevo parte médico sobre la salud del gobernador Bordet, informando que se encuentra en buen estado general. Nos alegramos mucho, de buen ánimo y bajo tratamiento sintomático dentro de los parámetros normales. Nos alegra mucho la recuperación del mandatario entrerriano. Habló el director técnico de coordinación COVID, Claudio de la MEA, en diálogo con LRA26, Nacional Resistencia, al señalar que estamos en el pico de la segunda onda, de la segunda ola de la pandemia. Escuchemos.
Nosotros estamos en el pico, en la cresta de la segunda ola, con varias cepas importantes circulando, y que bueno, que esto, sí, las próximas dos semanas van a ser las más caóticas de la pandemia. Yo, esto es una apreciación puramente personal, entiendo que va a empezar a bajar durante la próxima semana la cantidad de contagios. Aparte del plan de vacunación que se está llevando adelante, es muy importante, porque acá lo más importante es la mortalidad. Uh-huh. Y la vacuna, si bien no te inmuniza, te hace cursar, si te contagias, te hace cursar la enfermedad en forma mucho más leve.
Claro.
Eso es otra cosa que la gente tiene que entender, que vacunarte no es un certificado de que podés salir libremente de joda, digamos.
Claro,
hablando
claro.
Mal y pronto. Sí. Es decir, te tenés que seguir cuidando porque contagiarte te podés contagiar. Y contagiarte significa que vas a cursar con menor sintomatología, pero vas a contagiar a otra gente.
Ahí está la palabra del coordinador, director técnico, Claudio de la MEA, en diálogo con Nacional Resistencia. Ahora la palabra del intendente de Diamante en la provincia de Entre Ríos, Juan Carlos Darrichón, quien señaló que preocupa la capacidad que tiene el sistema sanitario local para atender a la ciudadanía debido al aumento de casos de COVID. En Diamante queda solo un respirador disponible. El diálogo con LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Sí, bueno, como ustedes saben, nosotros estamos calificados como una ciudad de riesgo en este momento, tenemos circulación en la ciudad. Esto ha motivado que, bueno, que a partir de la información que me ha provisto el COE y las diferentes instituciones que trabajan con la salud de la ciudad, ya sea la municipalidad, la parte de salud nuestra, la parte privada y la que tiene que ver con el hospital, lo provincial, todos coinciden en el problema que se ha generado con respecto a la capacidad de poder atender a la ciudadanía. Esto, que estamos en un momento muy crítico, ya quizás en este momento debemos estar ya casi al 95% de la capacidad de personas moderado y nos está quedando un solo respirador para lo que tiene que ver con la terapia. O sea que estamos realmente en una situación crítica. Y a partir de ahí es que hemos tenido que tomar medidas que por ahí no son simpáticas, pero es la única forma de que el sistema no se sature.
La palabra del intendente de Diamante, Entre Ríos, Juan Carlos Darrichón. La radio pública conversó con Analía Rearte, directora nacional de epidemiología, quien señaló que con las dosis que tenemos ya se puede cubrir a la población objetivo. La directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, se refirió al plan de vacunación contra la COVID-19 y afirmó, con las dosis que tenemos en el país ya se pueden cubrir a la población objetivo, que son las personas que más riesgo tienen si contraen COVID-19. Escuchemos.
Con las dosis que tenemos hoy en el país, ya con eso se puede cubrir a todos los grupos objetivos, a la población objetivo, que son justamente las personas que más riesgo tienen de hacer enfermedad grave y de morir por COVID, con al menos una dosis, sabiendo que una dosis es muy muy efectivo para la prevención de la enfermedad grave. Esto es muy importante porque estamos entrando ahora en un par de semanas en lo que es el invierno, con lo cual llegar a empezar el invierno con toda la población objetivo vacunada es fundamental. Pero hay que tener en cuenta que la vacunación sola no alcanza. La vacunación es una de las estrategias más importantes, es una de las herramientas más importantes que tenemos, pero tenemos que lograr disminuir la circulación de casos, ¿sí? O sea, es un complemento con medidas sanitarias tendientes a disminuir la circulación y de esta manera el número de la circulación de personas, que lleva a disminución de la circulación viral y así disminuir el número de casos, para complementar con esta estrategia tan importante, con esta campaña tan importante de vacunación.
La palabra de la directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte. Nacional Catamarca, en este caso, dialogó con la ministra de Salud de esa provincia, Claudia Paladino, quien expresó que para dar tranquilidad habrá una segunda dosis para todos porque están planificadas a nivel nacional y por ende nos van a llegar a las provincias también. El tema es que se va citando progresivamente y a medida que nos van llegando segundas dosis de las distintas vacunas vamos convocando, explicó la ministra de Salud de Catamarca. Le escuchamos.
El tema de las segundas dosis, para dar tranquilidad a todos, va a haber segundas dosis para todos, porque están planificadas a nivel nacional y por ende nos van a llegar a la provincia también. El tema que se va citando progresivamente, porque si nosotros a la población con patología de base, según el momento que se la llamaba y la vacuna que teníamos en ese momento, se han vacunado con las tres variables que están circulando, que es la Sputnik, la Covishield o AstraZeneca y la Sinopharm. Entonces, a medida que nos van llegando segundas dosis de estas vacunas, vamos convocando a los grupos según la marca de la primera dosis que recibió.
Claro, sí.
Entonces, que se queden tranquilos, se los convoca de la misma manera que fueron convocados para la primera. Por eso tienen que estar atentos al WhatsApp y a los mails, porque llega por los dos sistemas. Revisar los spam, porque muchos nos han comentado que no entraba, como es un servidor no conocido por cada mail de las personas,
claro.
A veces entraba como, viste, no deseado spam, o
sí,
spam.
Sí, sí.
Pero nosotros estamos, ahora hemos recibido un pool pequeñito de Sputnik, 600, y con eso estamos citando a un grupo de pacientes crónicos que ya están en condiciones de recibir la segunda dosis de Sputnik, pero todavía nos quedan otros.
Ahí escuchamos a la ministra de Salud de Catamarca, Claudia Paladino. Ahora vamos a escuchar a otro titular de la cartera de salud, pero de la provincia de Chubut, y me refiero a Fabián Puratich, quien expresó que las medidas salen del DNU y hay que cumplirlas. El gobierno de Chubut emitió una nueva resolución para extender las medidas de cuidado emitidas por el gobierno nacional hasta el próximo 7 de junio, lo cual implica que el departamento de Futaleufú, que se encuentra en alto riesgo epidemiológico, mantenga las restricciones de circulación hasta las 19. Vamos a escuchar la palabra de Puratich en diálogo con LRA 9 Nacional Esquel.
La incertidumbre se genera porque no se respetan las medidas. Ese claramente es eso. Nosotros tenemos un DNU que está vigente hasta el 14 de junio y ese DNU habilita a, por resoluciones conjuntas del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud, a tomar medidas adicionales. Entonces, la vigencia del DNU está y estas son resoluciones que salen desde ese DNU. Me parece que tenemos que terminar con la discusión esta, que si Nación dice una cosa, que Provincia dice otra, que el municipio dice otro y que el secretario del municipio dice otra. Las medidas están y son para ser cumplidas. Y cada uno es responsable. Yo soy responsable como ministro de Salud, el ministro de Gobierno responsable como ministro de Gobierno, el gobernador es responsable como gobernador y cada intendente es responsable también de las decisiones que toma. Claramente es así. Entonces, la idea, y por eso hablamos tanto con todos y todas las que forman parte de la estructura política, de trabajar en conjunto, de trabajar en forma mancomunada y demostrar esa unidad y no seguir discutiendo cosas que lo único que nos llevan a traer confusión a la sociedad. Las medidas están y hay que cumplirlas. Y eso es lo que se resuelve desde la provincia. Y me parece que tenemos que terminar con esta discusión de que hay que adherir, no hay que adherir, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello. Ya está, se tomaron las medidas, hay que cumplirlas y bueno, todos tenemos nuestro grado de responsabilidad en esa decisión.
Muy bien, Puratich. Todos tenemos nuestro grado de responsabilidad en cualquier decisión, en cualquier resolución. Bueno, hay que hacerse cargo. Cada provincia también tiene que hacerse cargo de la situación sanitaria del territorio donde habita. Bien, 4:30 de la mañana. Vamos a levantar cortina, Dalila, ¿te parece bien? Levantemos cortina, por favor. La temperatura en Córdoba, 17, humedad 85%, cielo despejado, máxima para hoy en alrededor de 22 grados, por estas horas cielo parcialmente nublado que se va a prolongar durante toda la jornada de este miércoles 2 de junio, 2 de junio ya del año 2021. Nos vamos al ámbito metropolitano, a la ciudad de La Plata, nos vamos de Córdoba, hacemos un paseíto por la autopista 9 hasta Rosario Panamericana, hasta la capital federal, ahí tomamos la autopista. Ricardo Balbín me dijo, hasta La Plata, y nos encontramos y confluimos con Sonia Cristina Ferraris.
Pero muy bien, mi carrera nafta para Orellano, me encantó, llegó rapidísimo.
Totalmente, soy un jet.
Tenemos 12 grados y medio de temperatura por estos lados, 86% la humedad, cielo algo nublado, esperando un miércoles con cielo parcialmente nublado, según el pronóstico, y 16 grados de temperatura máxima.
Perfecto, ¿tenemos algún mensajito por ahí?
Sí, a través de nuestro WhatsApp nos dicen, buenas noches, Diario Nacional, Sonia y Claudio, quisiera mandar un saludo a quien pudiera estar escuchándolos en alguna de las bases argentinas de la Antártida. ¿Será posible que hablen con alguien de allá? Los abrazo a ustedes y a los compatriotas en el continente helado. Maxi, desde Paraná. Qué lindo mensaje. Que tengan un buen día, Sonia, Claudio, como siempre juntos. Abrazo, nos dice Oscar de Castelar. Buenos días, compañeros. Me cuido, me quedo en casa, me quedo escuchando Radio Nacional. Saludos cordiales. Oscar Alberto Escobedo, desde Córdoba Capital, también presente en nuestro WhatsApp, Claudio querido.
Muchas gracias, Oscar, y también a Oscar de Castelar, a Maxi, que ahí formuló una propuesta, Maxi, ¿no?, de comunicarnos con la Antártida. Bueno, sí, habría que ver, habría que arreglar eso. Después lo vamos a hablar un día con Gastón, nos vamos a poner de acuerdo para charlar con algún compañero de la Antártida. 4:33 de la madrugada. Bueno, la promesa, esto juro por Dios que hoy cuando hablaba con Rabinochi y le pasé el tema, no me imaginé que Sonia de pronto podía coincidir en algo. Como siempre hay una gran empatía entre nosotros. Y hoy me comentaba Gastón que estaba muy bueno el disco de Calamaro. Es cierto, Calamaro sacó un disco nuevo, editó un nuevo disco que se titula Dios los cría. Y allí está, junto a Julieta Venegas, que me cae bárbaro, Saúl Hernández, el uruguayo Fernando Cabrera, Juanes y el niño Josele, Milton Nascimento, Carlos Vives, Mon Laferte, Alejandro Sanz, León Gico, Vicente Amigo, Manolo García, Lila Downs, Vicentico, Julio Iglesias, pero yo, sin querer, me decidí por este tema, de este disco Dios los cría, me decidí por este tema, donde Calamaro hace un dueto maravilloso con el niño, Rafael, y se titula Jugar con Fuego. Le invito a escucharlo, Sonia.
Sí, cómo no, soy todo oídos.
Vamos.
Yo tengo 4 claveles, 1 por cada motivo. El encuentro, tu mirada, mi secreto, nuestro olvido.
Estoy jugando con fuego y en la yema de los dedos. Tengo el tacto de los días, tengo el tacto de las noches, tengo el tacto de los dos.
Es inmoral sentirse mal por haber querido tanto.
Debería estar prohibido haber vivido, haber amado.
Por eso tiramos un beso. He sido preso de nuestro encierro. Jugar con fuego.
Si me quedé sin aliento y no pude dar contigo, va a venir la noche negra para quedarse conmigo.
Porque jugando con fuego puede ser que te lastimes, puede ser que te lastime, puede ser que sufra un poco y no quememos los dos.
Es inmoral mal por haber querido tanto.
Debería estar prohibido haber vivido y no haber amado.
Por eso tírame un hueso, que sigo por eso de nuestro encierro.
Qué linda sinergia, ¿no?, entre Calamaro y el niño, por Dios.
Es genial esta mixtura, es genial. Así al voleo la agarré, ¿viste? Me dice Gastón, prepárate algunos temas si querés pasar, me dice, ahí salió un disco de Calamaro. Sí, yo sabía el disco de Calamaro, pero no le había prestado atención, en serio. Y, manda este. Pero es claro que no lo escuché, lo estoy escuchando ahora,
Bueno, a mí me había pasado algo parecido hace algunos días. No sé si vos recordás, Claudio, que pusimos una versión de Flaca, justamente, de este disco, yo sin saberlo, lo confieso,
de Calamaro con Alejandro Sanz.
Claro, exacto, del mismo ahora, disco, exacto.
Claro, y ahora que lo mencionabas y escuché todos los artistas que forman parte precisamente de este Dios los cría, claro, dije, está Alejandro Sanz, ahí debe estar Flaca, que pasamos el otro día. Y sí, casualmente estuve buscando todas las canciones que lo componen y ahí estaba. Así que me encantó, con aire de tango, esos acordes de la comparsita.
Sí, cómo sonaba ese piano, además, cómo sonaba ese piano, mamita.
Tremendo.
Qué disco, Discaso de Pan Calamaro, discaso. Y me encantó esa mezcla de Rafael con el loco de Calamaro, me encantó. Me encantó el niño siempre está, el niño Rafael. Tan querible. Bueno, y Calamaro también, me encanta el loco, eso me encanta. Es un loco lindo, que lo adoro a Calamaro. Bueno, muy bien. Vamos a hacer la pausa, ¿le parece bien, querida Sonia Cristina?
Sí, por supuesto, ¿cómo que no? Pero seguimos, ¿no? ¿Me lo asegura?
Vamos.
Nacional. En todo el país. La radio pública.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Mi nombre es Ignacio Jurné. Soy de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Les comparto una canción de mi autoría que se llama Para Empezar.
El sol desgarra la noche con su puñal sembrador, dulce crujir del rocío que el pájaro hace canción. Canciones de selva y ríos que van durmiéndose al mar. El monte cuida su vida, la pampa su soledad. Soledades y sentires revive el hombre al cantar. Y a cada llanto de vino cae la luna a abrigar, abrigado en las heridas de esta tierra y de encontrar identidad en mis sueños y en su misterio la libertad.
Me gusta la música popular argentina y a veces intento decir algo desde ese lugar.
Sombrearme al silencio, matear la dignidad. Y el mundo de que me hablan, va que bajar y bajar. Si brindando con amigos yo me siento universal. Tarde, mis penas sueltan su dolor, y en los ojos de mis hijos la patria ha encendido una flor, abrigado en las heridas de esta tierra y de encontrar identidad en mis sueños y en su misterio la libertad.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Buenos días, Sonia y Claudio, y nuestra radio pública nacional argentina. Desde acá del Centenario Andrés, en la provincia de Neuquén, siempre al pie del cañón, deseando de que ustedes estén bien y que el soberano los proteja. Mucha suerte y a seguir adelante, compañeros.
Buena madrugada, compañeros. Habla Juan Manuel de acá, de Villa Pueyrredón. Los estoy escuchando atentamente sobre el tema de los contagios, sobre todo de la provincia.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio y operadores. Acá el tema también pasa por la gente. Si teníamos el espejo de lo que había pasado en Europa con las olas, entonces la gente tendría que haber también apoyado en quedarse en su casa y no estar haciendo pavadas por la calle, deambulando, haciendo fiestas clandestinas. Entonces esto se hubiera podido subsanar, se hubiera podido frenar y no haber...
Querido compañero Omar, bueno, este mensaje yo se lo grabé hace varias semanas atrás, cuando le dije, digamos, que un traidor puede más que mil valientes, y aquí en Córdoba lo tenemos al gringo Schiaretti, y el macrista Schiaretti, ahora es la retista, y bueno, y ahí está a la vista lo que está sucediendo, él es el distinto en Córdoba, en Argentina, él es el distinto, este, el otro, tumbado de la capital federal.
Gracias. Claudio Orellano, ¿no beses tanto a las señoritas que tomas frío? Cuídate, hace como hace Sonia Cristina Ferrari, habla Mabel de Bellavista. Me voy a la cama que tengo frío.
Buenas madrugadas, Claudio y Sonia. Soy Carlos de Mendoza. Quisiera escuchar algún tema de Banana Pueyrredón. Gracias. Carlos de Mendoza.
Ahí estábamos compartiendo las voces de nuestros compañeros. Muchísimas gracias. Andrés de Centenario, Jean Neuquén, a Juan Manuel de Villa Pueyrredón, a Ángela de Mendoza. Es verdad, Ángela, ¿no? Con el diario del lunes era totalmente evitable, ¿no? Lo que sucedió. Gracias a Omar de Córdoba, a Mabel de Bellavista, a Carlos de Mendoza. Quédate por ahí, Carlitos, sé que tenemos una sorpresa para vos.
¿Qué dijo Mabel concretamente? ¿Qué tenía que hacer yo? ¿O qué no tenía que hacer, dijo Mabel?
Que no tenés que tomar frío, que te tenés que quedar en casa, en líneas generales.
¿Dijo eso? No, dijo otra cosa.
Bueno, algo parecido, Claudio, querido.
¿Que deje de besar? ¿Dijo algo así? Bueno, no importa. No importa.
Sinceramente se me entrecortó cuando estaba escuchando.
Sí, yo no lo entendí bien, Bueno, Mabel, si estás escuchando, reiteralo, por favor.
Que nos saque la duda, por favor.
Que nos saque la duda, o que deje de abrazar, qué sé yo, no sé, o que me estaba como descuidando del frío, algo así, ¿no? En fin, no le entendí bien el mensaje, pero no importa. Siempre Mabel lo hace con mucho afecto, ¿eh? Siempre saluda con mucho afecto Mabel, a quien le agradecemos muchísimo siempre su compañía. Un gran abrazo para Mabel. Bien, 4:46 de la madrugada. Datos del tiempo, querida Sonia.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores el cielo algo nublado. La temperatura es de 12 grados una décima, la humedad del 87% y esperamos una máxima de 16 grados hoy con cielo parcialmente nublado. Lluvias recién el viernes por la noche, Claudio.
Bueno, acá tenemos en la ciudad de Córdoba, lo decíamos, 10 grados 7 ahora, ¿eh? 17, subió una décima, qué loco el tiempo. 85% la humedad, cielo despejado, máxima 22 grados. Máxima 22 grados, y para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, cielo parcialmente nublado. Bueno, siguiendo con la agenda periodística de la radio pública, vamos a escuchar el editorial de Mario Weinfeld, que también se refiere a esta nueva etapa de las vacunas. Evaluó nuestro compañero las políticas sanitarias del Gobierno Nacional y la histórica campaña de vacunación que se lleva adelante en todo el territorio del país en el marco del anuncio de un significativo aumento de llegada de dosis.
Lo escribí ayer y alguna persona me comentó que yo era demasiado piadoso, trato de no hacerlo, pero me parece bien. ¿Cuántos escándalos hubo en la Argentina sobre 14, 15 millones de vacunas aplicadas hasta ahora? ¿Dos o tres? ¿Es bueno que haya escándalos? No. Uno causó la salida del ministro, la renuncia del ministro de Salud, y quien es González García, hubo otro significativo en Corrientes, una figura del gobierno local, radical, que se apareció con una vacuna que no tenía cómo explicar y nunca explicó, que se sepa. Son actitudes deplorables, no deberían suceder, pero vivimos en el valle de lágrimas que vivimos, la vida es difícil, el mundo es complejo, alguna cuestión hay, pero estamos hablando de pequeños problemas referidos comparados proporcionalmente con millones de vacunas. ¿Qué estamos diciendo? Que el Estado argentino, que es mayormente una calamidad, que está muy golpeado porque tiene, digamos, porque tiene problemas de funcionamiento muy grandes, porque es un Estado quebrado económicamente, que debe miles de millones de dólares, porque el macrismo lo dañó mucho, que el Estado argentino y los estados provinciales se la van rebuscando para cumplir sus tareas bastante bien, y no es poco decir. Y que hay una cantidad impresionante de personas, de argentinos de a pie, trabajadores esenciales, empleados públicos y demás, o personas comunes que van, desde los que llegan, de los que están, digamos, en el punto de arranque, hasta los que llegan a vacunar a un argentino en algún lugar de provincia, que se distribuyen en todas las provincias, sin tampoco ningún reclamo de incumplimientos irregularidades, en ese aspecto, que merece resaltarse. Estoy diciendo que todo es formidable, no. Estoy diciendo, pero sí estoy diciendo que hay una prestación estatal, uno diría, ojo, nacional y subnacional, que merece considerarse, y que hay en el medio una cantidad de personas, desde funcionarios hasta personas mucho menos conocidas, digamos, hasta aquel, he visto que hay alguna foto conmovedora de alguien profesional de la salud con una pilchita en un lugar muy frío de la Argentina, llegando a un pueblito con poquísimas casas, digamos, llegando a Gamba, digamos, en algún transporte o algo, con un maletín, diría yo, que debe tener cobertura de frío. Entonces, vale la pena pensar que muchas de las cosas que se están haciendo, discutámoslo, perfecto, bastante bien, no tan bien, sería mejor que hubiera otro, todo eso se puede discutir. Lo que se debe entender es que esa campaña es esencial, que se está cumpliendo bastante bien y que entra en una etapa aún más activa. Es bueno saber eso en un momento tan difícil como el que atravesamos y tan duro, para no bajar los brazos, para no decaer en la autoestima y también para recomendar a todos que se cuiden, que cuiden a los demás y que se vacunen. Vuelvo a estudiar.
Escuchábamos el análisis de Mario Weinfeld, el editorial, hablando sobre esta nueva etapa de las vacunas, evaluando las políticas sanitarias del Gobierno Nacional. Vamos ahora al testimonio de la doctora Daniela Olmos Kutscher-Oyer, quien dialogó con Radio Nacional Córdoba y comentó que, sumados COVID y no COVID, hay más del 80% de ocupación. Recordemos que el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardoso, a quien hemos criticado bastante, advirtió que cuando la ocupación supere el 80%, el gobierno provincial tomará las medidas que tengan que tomar de suspensión de actividades y restricciones. Quiero decir que, de acuerdo al último reporte, ya llegamos al 76% de camas ocupadas en la provincia de Córdoba. Daniela Olmos Kutscher-Oyer, delegada de la filial cordobesa de la Sociedad Argentina de Terapias Intensivas, sostuvo que si se suman las patologías COVID y las que no corresponden al virus, la ocupación de camas superan el 80%. El diálogo con Nacional Córdoba. Escuchemos atentamente.
No, nosotros a través de la encuesta que nosotros hacemos semanalmente a nivel nacional con SATI, que en realidad, bueno, sabemos que es una muestra, digamos eso, y que es una cuestión voluntaria, tenemos, digamos, un porcentaje muy alto de ocupación camas, tanto COVID como no COVID, porque nosotros en este momento estamos usando lo que es la ocupación general de camas de terapia intensiva. No tenemos los datos, no tenemos una muestra propia, digamos, de todas las de terapia intensiva de Córdoba, sino solamente las que participan en la encuesta, que es anónimo. Pero justamente es una muestra, pero si uno va a la percepción diaria y a lo que nosotros como grupo de intensivistas que formamos y que estamos en comunicación permanente, el nivel de ocupación es muy alto. Sí, o sea, lo que uno ve en las terapias intensivas, si uno pone la patología COVID y no COVID, estamos altos, estamos más del 80%. ¿Sí?
Ahí está la palabra de la doctora Daniela Olmos Kutscheroyer, en diálogo con Radio Nacional Córdoba, dando cuenta que sumados COVID y no COVID hay más del 80% de ocupación de camas. La palabra de Noelia López, representante directora de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud bonaerense, hablando del tren sanitario que comenzó a testear a los pobladores del interior de la provincia de Buenos Aires para detectar casos de COVID-19. El tren sanitario, dijo Noelia López, permite seguir fortaleciendo el acceso a la salud. Escuchemos.
La verdad que se viene dando un trabajo muy lindo, digo, además de en este contexto poder seguir fortaleciendo con estas herramientas el acceso a la salud, también llena de mística y un poco de alegría también a la gente y a los equipos, volver a contar con un tren sanitario para la provincia de Buenos Aires. Los vagones están preparados prácticamente para tres tipos de intervenciones: para atención médica o de salud integral, para vacunación y para realizar hisopado. Nosotros ahora estamos realizando vacunación, pero no contra el COVID, sino de vacunación de calendario completo.
Influenza, exacto, meningococo,
para la gripe y todas las vacunas de calendario obligatorio que ya vienen trabajándose desde siempre. Esto lo pensamos ahora en este primer momento porque como bien vos decías, la campaña de vacunación tiene una organización bastante compleja, es con turno, por grupo de edades, sería un poco arriesgado, como nos quedamos poquitos días, jugar con esa agenda, entonces nos parecía ahora más prudente fortalecer la vacunación de otras cosas que también es muy importante y que todo el año pasado la verdad es que tuvimos una baja en la cobertura de vacunación de calendario completo, así que también nos parece importante fortalecer esta vacunación hasta que por ahí la campaña contra el COVID empiece a tener alguna masividad un poco más, digamos, que se pueda organizar en dispositivos móviles como lo es el tren.
Bueno, la palabra de Noelia López, directora de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud bonaerense. Nos vamos a la Patagonia. La palabra de la legisladora opositora Leticia Esteves, legisladora de Juntos por el Cambio, en diálogo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes, donde presentan un proyecto para acelerar el proceso de compras de vacunas. Escuchamos.
Ya hay una ley sancionada a nivel nacional que habilita a las provincias a comprar vacunas. Es la ley 27.573, que fue sancionada el año pasado, donde se habilitó que el gobierno nacional pueda hacer las compras de vacunas, y esa misma ley autoriza a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizar sus gestiones para poder comprar las vacunas. Nosotros presentamos este proyecto de ley que lo que busca es autorizar al gobierno de la provincia a que no a la compra de las vacunas que ya están habilitadas por el gobierno nacional por una ley que sancionó el Congreso, sino lo que la legislatura tiene que habilitar a la provincia o al Ejecutivo en este caso es a realizar los convenios, a firmar los contratos, a realizar todos los actos administrativos necesarios, teniendo en cuenta que la compra de vacunas se va a realizar con laboratorios extranjeros, con moneda extranjera. Y es una herramienta que se está empezando a debatir y que ya la tienen sancionadas muchas legislaturas de las provincias, muchas legislaturas de la República Argentina, porque a medida que se empiece a liberar un poco y esperemos que suceda pronto, que empezamos a tener más vacunas en el mercado, más vacunas disponibles, seguramente los estados provinciales van a poder acceder a la compra. Y esto que estamos pidiendo a nosotros que se apruebe va a ser una herramienta fundamental que después finalmente puede demorar la compra de estas vacunas. Así que estamos poniéndole al Ejecutivo una herramienta para agilizar el proceso de la compra de vacunas que finalmente en algún momento va a llegar, ¿no?
Seguimos en la Patagonia Argentina y habló el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Jorge Molina, quien señaló que lo lógico sería bajar los contagios para después garantizar la temporada. Señaló que es un error abrir la presencialidad en Bariloche, considerada como una zona de alto riesgo epidemiológico. Indicó que la decisión tiene que ver con intereses privados del sector turístico. Escuchemos la palabra de Molina en diálogo con Nacional, Ingeniero Jacobacci, LRA 54.
Mira, concretamente creo que en el caso particular de San Carlos Bariloche lo que está primando son los intereses económicos de la familia Trapa, que está vendiendo la temporada por anticipación hoy por internet, y las grandes camas hoteleras. Esta es la realidad. Creo que pesa eso por sobre lo demás, y con esta falsa idea de que si están las clases, la presencia de las clases, vos podés vender mucho mejor el producto turístico. Y me parece que se equivocan. Porque vos lo que tenés que hacer en este momento es bajar al máximo posible el índice de contagio, bajar el nivel de ocupación de las camas para así llegar a la temporada alta con la capacidad de decir, bueno, estamos tranquilos, que la gente puede venir tranquila a San Carlos de Bariloche. Uh-huh. Pues, incluso creo que se equivocan hasta en la medida como con relación al económico. Por eso nosotros decimos, cuando planteamos esto, justamente es para evitar que el pequeño comerciante, el pequeño productor, se vea afectado por medidas restrictivas más duras, como pasó esta semana que pasó,
sí,
como pasó hasta este domingo. Hay que intentar de evitar de llegar a eso. Entonces, si vos ahora lograste bajar un poco los casos, pero tenés las camas ocupadas, aguantá una semana más, fíjate qué pasa, que bajen realmente los índices, y ahí sí estás garantizando la temporada turística con mucha gente viniendo a San Carlos. De esta manera estás jugando al límite, te arriesgás que cuando llegue la temporada alta tengamos que cerrar todo.
Ahí está la palabra de Jorge Molina, secretario general de la CTA de los Trabajadores. 4:59 de la mañana, ya estamos a segundos de cumplimentar la segunda hora de nuestro diario nacional, ¿eh? Ya se va a venir el top para indicarnos las 5 de la mañana en toda la República Argentina, momento del servicio informativo de la radio pública, la síntesis en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente le envió a Patricia Bullrich una carta documento por declaraciones difamatorias. Esto luego de que la dirigente acusara al gobierno de pretender retornos del laboratorio Pfizer a cambio de una compra de vacunas. El envío fue confirmado por el abogado Gregorio Dalbón, quien lo comunicó a través de su cuenta personal en Twitter. Argentina podría contar el próximo año con una vacuna propia contra el coronavirus. Se está desarrollando a través de un trabajo conjunto entre el CONICET e investigadores de la Universidad de San Martín. La asesora presidencial afirmó que todavía falta un tiempo para tener completado el proceso, pero juzgó posible que contemos con una vacuna diseñada, desarrollada y producida en el país.
Deportes. Copa de la Liga Profesional. Néstor Pitana será el encargado de impartir justicia en la final el próximo viernes entre Racing y Colón. Lo secundarán en el arbitraje Lucas Germanota como asistente número 1 y Juan Castelli como asistente número 2. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Corrientes la temperatura es de 14 grados 5 décimos, humedad 91%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 12 grados 1 décimo, humedad 87%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional,
la radio pública en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
¿De qué sirve la vida si uno no puede ser feliz?
César, Banana Pueyrredón abriendo la hora en el Diario Nacional, tarde o temprano.
Bueno, complaciendo a nuestro querido amigo de Mendoza, ¿verdad, Sonia? Banana Pueyrredón, que ayer estuvo en la entrevista federal dialogando con las y los periodistas de la radio pública en el atardecer del día martes. Ahí estaba Banana siendo protagonista en la radio pública y charlando con los profesionales y las profesionales de nuestra querida emisora, de nuestras queridas emisoras. Complacimos al compañero de Mendoza, si no malentendí, ¿verdad?
Sí, a Carlos, uno de los grandes compositores argentinos, un poquito relegado en los medios, pero bueno, siempre presente en Radio Nacional.
Exactamente, bueno, 5:08 de la mañana, le damos la bienvenida
a los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Arriba, 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 Dalila, vamos, arriba todo el mundo. Arriba, arriba, comenzamos ya la tercera hora, increíble, ¿eh? Cómo se pasó rápido este miércoles 2 de junio del año 2021, por lo menos para nosotros que iniciamos, somos parte de los que comenzamos muy tempranito a trabajar en la radio pública, primero el Chacho Marcetti, con el Vagabundo, primero que todos Quique contando sus cuentos, Quique Pessoa, después viene el Chacho Marcetti con el Vagabundo, Juana Pimienta con Liliana y caemos nosotros de 3 a 6 con Sonia, haciendo el Diario Nacional para luego desembocar en el panorama nacional de noticias con el Cielo Ayala, con Mariana Gil Laborde y todo ese gran equipo, Sandra Prado. Hoy está Sandrita Prado, a quien le mandamos un beso grande. Está Sandrita ahí preparando, que siempre tiene un bolso lleno de información, como dice ella. Está cargada de información, Sandra. Bueno, muy bien, Sonia. Vamos a las 5:10 a suministrar el calendario de pagos correspondiente a esta fecha del ANSES.
Así es, hoy miércoles 2 de junio se abonan pensiones no contributivas junto con el medio aguinaldo correspondiente a este mes. Hoy perciben sus haberes quienes tengan documentos terminados en 2 y 3 y en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social. Recordemos, Claudio, que el ANSES acompaña con el pago del programa alimentar y reciben este beneficio hoy titulares de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación por Embarazo y madres con 7 hijos o más que tengan documentos terminados en 8 y 9.
Perfecto. Y además hay una información más. Vamos a añadir una información más del ANSES que resolvió más de 1 millón de trámites en mayo para algo más de 48.000 jubilados. Sonia, a ver, contame.
Así es, Claudio, son buenas nuevas. Mediante los distintos canales de atención que posee, tanto presencial como virtual, la ANSES realizó en mayo, como decías, 1.062.492 trámites, entre jubilaciones, pensiones, asignaciones universales y familiares y otros beneficios. Así el organismo resolvió 60.876 expedientes previsionales, de los cuales poquito más de 48.000 corresponden a nuevas jubilaciones y pensiones que se incorporan al sistema integral en este mes, dado que en abril la cantidad de nuevos jubilados había sido de 42.130 y en mayo ese número aumentó un 14%. Así que, bueno, con la modalidad presencial, la ANSES recibió en sus delegaciones de todo el país a 632.531 personas que realizaron casi 800.000 trámites de tipo integrales y previsionales. Déjame destacar que el canal de atención virtual que funciona en www.anses.gov.ar/información/atención virtual funciona, ¿sí? Funciona y digo, valga la redundancia, porque te resuelven las inquietudes. Yo particularmente hace unos meses comentaba que a través justamente del canal virtual de ANSES gestioné un trámite para mi mamá y recibí respuesta y solución, así que a confiar también en este medio.
Bueno, es un programa y un camino eficiente, ¿no? Que responde de manera inmediata. Eso es muy bueno y hay que destacarlo, Es un trámite que se resuelve prontamente. Así que me alegra mucho, es una gran noticia que nos proporciona la ANSES, Así que saludamos a su presidenta, Fernanda Roberto. Un gran abrazo para Fernanda, que está llevando a cabo una tarea excepcional. 5:14 de la madrugada, 5:14 de la mañana. Contame cómo está el tiempo allí en el AMBA.
Ahora el cielo está despejado, Claudio querido, tenemos 12 grados una décima de temperatura, 87% de humedad y el pronóstico que indica un miércoles con 16 grados de temperatura máxima y cielo parcialmente nublado.
Bueno, vamos a algunos títulos recordando que el presidente Alberto Fernández, en el marco del programa Casa Propia, donde entregó la vivienda número 10.000 en el partido bonaerense de San Martín, dijo que vamos a poner de pie a la Argentina que ellos, por los del PRO, arrodillaron. A raíz de este logro, el mandatario declaró que se siente orgulloso y agregó que en medio de la pandemia pude cumplir infinidad de las promesas que hice en la campaña. El desarrollo ya cuenta con 335 viviendas construidas y se están edificando 153 más con una inversión de 717 millones de pesos. Forman parte de las 10.000 casas que la cartera de Ferraresi está construyendo en todo el país. Decíamos, 641 personas fallecieron, 35.355 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 78.733 las personas fallecidas oficialmente a nivel nacional, 3.817.139 los contagiados totales, 3.381.337 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, reportó el Ministerio de Salud. Además, la cartera sanitaria consignó que son 7.417 los internados, cifra récord, en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 78,1% en el país, 77,3% en el área metropolitana de Buenos Aires. Decíamos que acá en Córdoba, récord de casos, superó los 5.132 y se reportaron 43 fallecimientos, y la ocupación de camas en la provincia de Córdoba ahora es de casi el 76%, no casi, pasó el 76%, 76,1% se encuentran internadas en Córdoba, 2.514 personas en camas de unidades para adultos COVID. Del total de personas internadas en camas críticas, 416 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa en Córdoba un 16,5%. Otro de los temas es que habló el infectólogo Pedro Kahn. Estoy entusiasmado con los nuevos números de llegada de vacunas, dijo. Ya la Argentina recibió más de 17.600.000 dosis y esperan que se obtengan en los próximos días más Sputnik V con el segundo componente. Decía Tony Coleman que en estas horas, próximas horas, partirá un avión de Aerolíneas Argentinas en busca de un nuevo lote de vacunas Sputnik de los dos componentes, y probablemente salga otro avión de Aerolíneas Argentinas el fin de semana. A borbotones van llegando las vacunas, señores, a borbotones. A propósito del tema de las vacunas, la asesora presidencial Cecilia Nicolini dijo que es posible que el próximo año contemos con una vacuna argentina. Consideró como una posibilidad que nuestro país cuente el año que viene con una vacuna diseñada, desarrollada y producida en el país a partir del trabajo en conjunto que está realizando el CONICET y la Universidad Nacional de San Martín estamos desarrollando nuestras propias vacunas candidatas con el CONICET y con investigadores en la UNSAM. También aclaro que todavía falta un tiempo para tener completado este proceso, pero juzgó posible que el año que viene contemos con una vacuna producida, diseñada, desarrollada en la República Argentina. Otro de los temas importantes es que el presidente de la República, a través de una carta documento, intimó a Patricia Bullrich por declaraciones difamatorias. Alberto denunció a la titular del PRO para dar inicio a la acción civil luego que la dirigente acusara al gobierno de pretender retornos del laboratorio Pfizer a cambio de compra de vacunas. El envío de la carta de documento fue confirmado por el abogado Gregorio Dalbón, quien el lunes pasado lo había comunicado a través de su cuenta personal de Twitter. Se trata de la segunda carta documento dirigida a la señora Bullrich, a la ex ministra de Seguridad del gobierno del señor Macri, por este tema. Días atrás le llegó una de parte del ex ministro de Salud, Ginés Mario González García, para que se retracte lisa, llana y públicamente de las acusaciones en su contra. Son algunos de los temas que estamos desarrollando. Otro de los títulos de tapa del Diario Nacional son las palabras de Leandro Santoro, legislador porteño por el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, quien fue entrevistado por Luis Bremer en Nacional Folclórica y señaló que la Reta tiene una política para los medios y otra para gobernar. Manifestó que las tasas, manifestó que con la tasa de contagios en la capital ninguna ciudad del mundo lleva adelante clases presenciales sin poner en práctica un sistema de restricciones mucho más severas. La palabra de Leandro a Nacional Folclórica.
Lo que pasa es que también hay que recordarle a la gente que hay un programa, que es el programa Sarmiento, que es el que garantiza la conectividad de los chicos en la Ciudad de Buenos Aires, repartiendo computadoras y garantizando el acceso a Internet, que sufrió un recorte de 371 millones de pesos el año pasado.
¿Cuánto?
Entonces, 371 millones de pesos. Un recorte. Esto habla también de las prioridades. Y el segundo recorte en el área de educación fue la infraestructura escolar. Y este es un detalle muy importante, Luis. Porque el presupuesto para infraestructura escolar en el año pasado era de 3.070 millones de pesos y este año fue de 1.114 millones de pesos. O sea, tuvo un recorte real del 70% sin contar la inflación. Claro. Y el año anterior se había subejecutado. ¿Por qué es importante infraestructura escolar? Porque si vos querés garantizar la presencialidad escolar, obviamente que vas a tener que poner muchos recursos públicos en adaptar las aulas para que eso pueda ser.
Claro.
Acá no solamente se subejecutó en el 2020, sino que se recortó literalmente un 70% en el 2021. Entonces, la verdad que la ministra Cuña es una de las ministras que más respuesta le tiene que dar a la Argentina, porque la verdad que la crítica que hay en la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires es transversal. Mira, hay gente que incluso ha votado a Horacio Rodríguez Larreta, que sin embargo le hace mucho, ya cuando la ministra arrancó diciendo que había que cerrar las escuelas nocturnas, no sé si te acordás, en el 2018.
Sí, hasta la cruzó Nelson Castro.
La crítica de todos, ¿eh?
Hasta Nelson Castro la cruzó y le dijo, ¿usted dio alguna vez clase? Y la propia Cuña dijo que no, entonces se entiende por qué avala el cierre de una escuela nocturna cuando es la puerta de acceso de muchas personas que no han tenido la oportunidad en tiempo y forma de recibir educación, ¿no?
Claro, por eso te digo, es la ministra más cuestionada de la Reta, y francamente te digo, Luis, no importa quién haya votado, todos queremos que los pibes vayan a clase. Lo que me parece que todos tenemos que ver es si hay condiciones epidemiológicas y sanitarias, y si hay condiciones de infraestructura, y si no las hay, ¿por qué no las hay?
Bueno, Leandro Santoro, importante lo que dijo Leandro Santoro, el legislador porteño. La Reta tiene una política para los medios y otra para gobernar, y se refería también a la ministra de Educación, Soledad Acuña. Otra irresponsable, otra negligente, que actúa con una negligencia, una soberbia, con una irresponsabilidad, con una indolencia, con una inhumanidad sin límites la ministra Acuña, muy indolente, la verdad, llama la atención la falta de sensibilidad que tiene esa mujer. 5:22 de la madrugada, 5:22 de la madrugada, cambiamos de tema, habló el titular de la Fundación Interactiva para promover la cultura del agua y expresidente de Astilleros Río Santiago, Julio Urien. quien señaló que somos un país que no mira al río y no mira al mar. Indicó que en el marco del vencimiento de la concesión de la ruta fluvial del río Paraná, estamos hablando de la hidrovía y la necesidad de la administración del Estado en esa ruta que se está defendiendo la soberanía para controlar y regular las exportaciones que salen del país por el río de la Plata. El diálogo con el LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Nosotros, en el marco de que está por vencer ahora la renovación que se hizo de la concesión a esta empresa Hidrovía Sociedad Anónima, que la viene manejando desde hace 25 años, aquí hay que tomar una decisión de que si vencida la concesión se hace cargo el Estado con las provincias de manejar toda esta ruta fluvial, o se la renueva nuevamente, o se hace algo transitorio, porque para hacer una licitación internacional, como está planteado en el decreto 949, hay que hacer un montón de estudios y va a demorar un año. Entonces, en función de eso, vimos seguir planteando esta necesidad de que el Estado, a través de una empresa del Estado, como es que con las provincias, se encargue de administrar, de dragar toda esta ruta donde sale el 80% del comercio exterior argentino. Uh-huh. Bueno, seguir debatiendo, seguir en la posibilidad de movilizarnos teniendo en cuenta el pico de la pandemia, pero creemos que para esa fecha, ya para mediados de julio con la vacunación, respetando el protocolo, vamos a poder movernos, y el proyecto que tenemos es hacer un gran acto en la Vuelta Obligado, que ahí fue cuando en 1845 se paró a la flota anglo-francesa, y ahí vamos a embanderar todas las orillas, vamos a cruzar todo el Paraná con cuerdas y banderas argentinas, sin entorpecer el canal principal, rindiendo homenaje a los 250 patriotas que murieron en la defensa del Paraná, porque creemos que estos momentos que estamos viviendo ahora es la continuación de esa batalla, porque estamos defendiendo nuestro Paraná y la salida al Atlántico por el canal de Magdalena, que hace a defender los intereses nacionales, por donde se vale gran parte de nuestra riqueza, y la necesidad que haya un control por parte del Estado para regular todo eso, que hoy todo pasa por el canal y el puerto de Montevideo a través del canal de Punta Indio.
Bueno, ahí hablaba Julio César Urien, el compañero Julio César Urien, presidente titular de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, quien, por supuesto, indicó que en el marco del vencimiento de la concesión de la ruta fluvial del río Paraná y la necesidad de la administración del Estado de esa ruta, que se está defendiendo la soberanía nacional para controlar y regular las exportaciones que salen del país por el río de la Plata. Somos un país que no mira el río y que no mira el mar, expresó finalmente Urien. Vamos con el testimonio ahora, vamos con el testimonio de Juan Manuel Gisper, economista, en diálogo con LB8, Nacional Mendoza, Nacional Libertador Mendoza. Comentó que la política económica del radical macrista Cornejo nos llevó a más deuda y triplicó el desempleo. Este dato, dijo Gispert, surge de un relevamiento del economista Nicolás Aroma. La Mendoza que no queremos ver. Escuchemos.
La Mendoza del gobierno de Cornejo nos llevó a una senda de un endeudamiento creciente, ha duplicado la tasa de desempleo, no, perdón, triplicado la tasa de desempleo de la provincia de Mendoza, siendo la provincia con más desempleo de la región, siendo que Mendoza históricamente tenía una tasa de desempleo por debajo de la media nacional. Hoy ya no, dejamos de tener esa bandera Bonita. Que nos enorgullecía. Y lo interesante también es que sale Martín Kirchner, salió a dar una entrevista, que hace mucho que no lo escuchábamos en los medios, por lo menos no había visto nada. Claro, parece que algo bien hizo para algunos, ya que políticamente quedó afuera del armado político del gobierno Suárez. Sin embargo, Alfredo Cornejo lo premia a Martín Kirchner dejándolo como director de YPF. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué lo gracioso que dice Martín Kirchner? Que es el padre de la deuda. Cuando uno analiza el gobierno de Cornejo y agarra la variable, este tan llamado ordenamiento fiscal, que fue endeudamiento más bajar los gastos, sobre todo en personal, porque negociaron paritarias por debajo de la inflación y el componente de gasto de personal de las cuentas públicas son cerca del 50% de los gastos, llegaron a ser el 64% en un momento. Ese fue el ordenamiento fiscal de la provincia, endeudarse y bajar los sueldos del Estado. Y el padre de ese monstruo fue Martín Kirchner, y responde la nota diciendo que, riéndose del informe, diciendo que es una falsedad, y que es testigo él de cómo Mendoza hace un gran esfuerzo para cuidar el empleo y la salud al mismo tiempo, y la presión que tenemos por cerrar la economía del gobierno nacional.
Ahí está Gispert manifestándose en referencia a la administración que ejerció el radical macrista, negacionista y separatista Alfredo Cornejo. Vamos a escuchar ahora a Juan Chiotero, de la Asociación de Productores Lecheros, es vicepresidente, donde hizo referencia a que aumenta la presencia de productos lácteos, en precios cuidados. La palabra de Juan Chiotero en diálogo con LRA1 de Buenos Aires y en el programa Radio País.
Mira, el productor en sí, si vamos al caso, los productores hoy son muy pocos los que pueden, sacando la zona de Villa María, Córdoba, donde hay algunas fábricas que son de productores. En realidad el productor, si vamos a hablar productor neto como somos nosotros, no tenemos la capacidad de generar el producto y distribuirlo. Nosotros entregamos la leche, a alguna usina láctea, que puede ser cualquiera, más chica, más grande, pero sin duda que hay dos o tres que son las que, por así decirlo, dictan, los demás van todos atrás, dictan las reglas dentro del mercado lácteo. Antes era Sancor, el sistema cooperativo, hoy tiene escasa participación, hoy lo maneja más Saputo y Williner, que son las de Ilolay, una, y la otra es Saputo, que maneja la Paulina, y que lo que éramos Alfinos antes. Ellos son los que dictan un poco los que llevan la batuta en la... Y el productor es un poco rehén del mercado, rehén de todo lo que sucede, de lo que dictan estas empresas grandes. Antes el productor era o sea, precisamente en lo que es lo lácteo, Sancor se fundó en 1938 para salir de este círculo vicioso en el que hemos vuelto a caer, lo que es los productores. El sistema cooperativo funcionaba para eso. Pues bueno, implosionó, qué sé yo. Bueno, ahora estamos un poco rehenes de toda esta situación. Hoy por hoy el precio de la leche al productor no es malo, y esperemos que todo esto que está sucediendo, que las medidas que se están tomando por parte del gobierno, que a mí me parece bien porque uno no puede desabastecer el mercado interno para exportar todo, y siendo que el mercado interno tiene consumo y tiene poder de pago.
Ahí está la palabra de Juan Chiotero, vicepresidente de la Asociación de Productores Lecheros de Argentina. Nos vamos ahora a la palabra del presidente de la Comisión de Presupuestos del Consejo Deliberante de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Sergio Vereda, quien comentó que la municipalidad lanzó la inscripción para créditos a tasa cero. ¿Sí? Se encuentra habilitada esta inscripción. El diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Justo nos había convocado unos días antes a nosotros para comunicarnos que él ya tenía la idea de lanzar nuevamente estos créditos, que en este caso iban a ser 3 millones de pesos, y bueno, ya comenzó la inscripción, ya la gente se está inscribiendo, sabemos que hay muchos comerciantes que se han inscrito ya por la página web, así que yo creo que una muy buena idea, una muy buena ayuda. Yo justamente tengo algún amigo que tiene un negocio que justamente está muy, le viene muy bien porque le sirve para pagar una boleta de luz, un impuesto, la verdad que ha sido muy bien recibido. Yo creo que fue una muy buena idea del intendente de otorgar este beneficio. Ojalá se pudiera desde la municipalidad ayudar un poco más, pero yo creo que ha tomado una muy buena medida el intendente.
Bueno, la palabra ahí la escuchábamos de Sergio Vereda, presidente de la Comisión de Presupuestos del Consejo Deliberante de Concepción del Uruguay. Más de 50.000 artistas fueron alcanzados en Mendoza por Cultura Solidaria. El secretario de Gestión Cultural de la Nación, Maximiliano Uceda, ahondó en la inversión hecha para el sector de los trabajadores del arte y la cultura. Vamos a escuchar su testimonio a través de LRA6 Nacional Mendoza.
Este fondo, digamos, este acompañamiento está en curso, ya está, se hizo el primer depósito el mes pasado, este mes se tiene que hacer el segundo, que es el tercer gran acompañamiento que se hizo, que el primero fue la línea Sostener, el segundo fue el Fortalecer, y el Cultura Solidaria ha sido un fondo de 1.600 millones de pesos que el ministro Tristán Bauer, en conjunto con Fernanda Raberta y con Guado de Pedro del Ministerio del Interior han logrado articular para llegar a la totalidad del territorio. Estamos llegando a 50.000 artistas de todo el país. Para que se den una idea, en Catamarca estamos llegando a 1.000 artistas, en La Rioja 340, 350, en Mendoza a 2.000, en San Juan 837 artistas, en San Luis 1823. La verdad es un acompañamiento muy fuerte, porque también sabemos que para las provincias ha sido difícil y en algunos casos imposible poder generar algún tipo de acompañamiento a este sector con la cantidad de obligaciones que tuvieron o que se vieron obligadas en algunos casos a asumir de acuerdo a la pandemia, ¿no?
Bien, ahí escuchábamos al secretario de Gestión Cultural de la Nación, Maximiliano Uceda, donde comentaba que más de 50.000 artistas fueron alcanzados por Cultura Solidaria en todo el país en diálogo con la Radio Pública de Mendoza. Ahora el testimonio del representante de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Droga, Adicción y Lucha contra el Narcotráfico, Arturo Rato, que confirmó que aumentó el consumo de drogas, alcohol y la automedicación. El diálogo con LB4 Nacional San Rafael, esto en el marco de la pandemia. Vamos a escucharlo rápido.
Sí, en realidad no con tanta exactitud, pero sí hemos observado, tanto en las prácticas y en los encuentros con referentes del resto del país, un incremento significativo de lo que es el aumento de consumo durante el aislamiento.
Claro. Y en esto, digo, y ahí me parece que hay que hacer una aclaración. Cuando se habla de estos números, ¿se hace referencia solo a drogas ilegales o están incluidas también los fármacos?
No, consumo de sustancias está incluido todo tipo de drogas, tanto las de características ilegales, comúnmente conocida acá el mayor consumo masivo que es la marihuana y la cocaína, y las de características legales que tienen que ver con ya un cierto participación del mercado que tiene que ver con el alcohol, con el tabaco y también con una parte más médica, los psicofármacos mal administrados.
Bien, de la provincia de Mendoza nos vamos a Río Negro y debemos consignar que continúa la búsqueda del abogado Javier Videla, es empleado del Poder Judicial de General Roca y desapareció, bien digo, desapareció en la madrugada del 4 de marzo. Por el hecho está imputado el mecánico Antonio Colicheo, quien se niega a declarar. Natalia Videla, su hermana, aseguró que no hubo avances en la causa del diálogo con Nacional Viedma.
Si bien se siguen haciendo rastrillajes y búsquedas, pero todas son negativas, así que estamos caminando en tinieblas, no tenemos nuevos avances, no sabemos nada de Javi, no hay nuevas pistas, es por eso que hicimos la formalización de esta recompensa y a ver si algún ciudadano se le ablande el corazón y nos dé algún dato certero de poder encontrarlo, que es lo único que queremos en esta instancia, necesitamos encontrarlo.
Ahí escuchamos la palabra del empleado judicial desaparecido, Natalia Videla, la hermana del empleado judicial desaparecido, en diálogo con LRA2 Nacional Viedma. Vamos cerrando nuestra agenda informativa federal con la secretaria de Gobierno de Zapala, Belén Aragón. Y esta ciudad sigue con restricciones para evitar contagios de coronavirus. El diálogo con LRA17 Nacional Zapala.
La verdad que a nivel país vos ponés a verte, bueno, somos uno de los peores países, ¿no? En cuanto a nivel latinoamericano también y a nivel mundial. Lamentablemente no estamos pasando un buen momento. Es como bien vos decís, creo que es la peor etapa de la pandemia desde los inicios. Pero bueno, entre todo tenemos que salir de esto. Estamos en esta situación y no nos podemos quedar en este pozo llorando por lo que nos toca hoy vivir. Es circunstancial, se podría haber evitado, no sé, que este diagnóstico, la verdad, que hoy en esta situación no nos sirve de nada, pero sí las acciones a tomar de acá en adelante nos van a poder hacer salir de la mejor manera posible y entre todos de esta situación.
La palabra de la secretaria de Gobierno de Zapala, Belén Aragón, en diálogo con la Radio Pública de Zapala. 5:37, levantamos música, mi querida Dalila Cáceres.
Volando voy, volando vengo, volando voy,
Si tengo frío, busco candela y volada, volando. Ay, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? 5:38 de la mañana, 5:38 de la mañana, ha descendido la temperatura aquí en Córdoba. Tenemos 9 grados 9, 91% de la humedad, mucha humedad, che. 91%, viento del oeste a un kilómetro, cielo despejado, presión 964 decimal 9 HPA, máxima para hoy 22 grados, cielo parcialmente nublado a lo largo de todo este 2 de junio del año 2021. Para mañana jueves mínima de 9, máxima de 23, con cielo parcialmente nublado, a algo nublado hacia la tarde y parcialmente nublado por la noche. Contame en Buenos Aires, Sonia, soy todo oído, señora Sonia Cristina.
A las 5:38 tenemos el cielo despejado por estos lados, Claudio querido, 12 grados, una décima en la temperatura, el dato para los que van saliendo, 87% la humedad, se espera un miércoles con 16 grados de temperatura máxima y cielo parcialmente nublado.
Bueno, vamos recordando, si te parece bien, el calendario de pagos del ANSES correspondiente a esta jornada, Sonia.
Sí, por supuesto, hoy miércoles 2 de junio, recordamos que se abonan pensiones no contributivas junto con el medio aguinaldo, a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3, y en el marco del Plan Argentina contra el Hambre, de la mano del Ministerio de Desarrollo Social, la ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar. Reciben este beneficio hoy titulares de la Asignación Universal por Hijo, de la asignación por embarazo y madres con 7 hijos o más que perciben pensión no contributiva y que no tienen tarjeta plástica alimentar. En la misma cuenta de la prestación se le va a depositar entonces este beneficio del programa Alimentar a titulares con documentos terminados en 8 y 9. Claudio César Orellano.
Muy bien, 5:39, recordando que para bajar la curva el gobierno reclama a provincias bajo alarma epidemiológica que cumplan las restricciones. Atención con esto. Provincia de Buenos Aires convoca a personas de 18 a 59 años a inscribirse en el plan de vacunación. Las vacunas Soberana 02 y Abdala de Cuba llegarían a la Argentina en agosto. Tal como habíamos informado, la asesora presidencial Cecilia Nicolini consignó que Argentina podría contar con una vacuna propia contra el coronavirus el año próximo. Daniel Funes de Rioja, ya en el ámbito económico, estamos hablando, fue designado presidente de la Unión Industrial Argentina. En cuanto a la agenda impositiva, AFIP reglamentó beneficios para los monotributistas. Fuerte incremento de los commodities, siempre hablando de temas económicos. Los agroexportadores liquidaron 3.500 millones de dólares en mayo, cifra récord para este mes. Y sobre las elecciones 2021, Cafiero, el jefe de gabinete de ministros, se reunió con senadores por el proyecto que posterga un mes las legislativas. El cantante Manu Chao se solidarizó con los manifestantes en Colombia, con las grandes manifestaciones en Colombia contra el gobierno del ultraderechista Iván Duque. Ya en un ratito, Lautaro Villamor hablando de cómo se sortearon los duelos por los octavos de final de la Copa Libertadores de América y Brasil, que va a ser el organizador de la Copa América, madre querida. Tenemos mensajes, Sonia, contame.
Sí, Claudio, querido, por aquí nos escribe nuestro querido compañero camionero, como siempre, pasando por Piedra del Águila. Nos cuenta Alejandro que su termómetro marca 5 grados en el camión, así que le mandamos un abrazo bien fuerte. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, saludos, Juan de Figuera, provincia de Santa Fe. Saludos, genios, desde Vichigasta, provincia de La Rioja, nos dice Damián Beleri. Fíjate, desde todos los rincones, Claudio, querido. Hola, buen día, Sonia, Claudio, estoy camino al trabajo, los escucho siempre, me hacen una grata compañía. Me gustaría sugerir la dupla Marco Antonio Solís y Pasión Vega, dúo increíble. Abrazo grande, gracias, nos dice Rafael desde Pilar. Ahí vamos, entonces, sumando sugerencias. Y también le mandamos un beso enorme a Tania de Villa del Parque. Bueno, ya nos ponemos con Gastón manos a la obra para buscar la información que nos pide a Tania. Uno más, Claudio, buenos días por aquí. ¿Cómo están? Los escucho en Zapala, provincia de Neuquén. Me alegra volver después de tanto tiempo a mi querida Radio Nacional. Saludo, muchas bendiciones para ustedes. Soy Héctor. Abrazo fuerte entonces también a nuestro amigo de Zapala. Y Guillermina, que dice, ya tarde les escribo, pero aquí estoy. Lamentablemente Córdoba está desbordada, es todo un espanto. Besitos, los quiero. Beso también entonces para Guille de Córdoba.
Bueno, Guillermina Ticero, un beso grande, mi amor. Espero verte algún día, espero verte algún día, querida Guille. Una gran militante, quiero decir, es Guillermina, una gran militante y compañera, así que le mando un abrazo enorme. Extraño mucho a tantos amigos y amigas de Córdoba que uno, ante la imposibilidad de esta ola, naturalmente se guarda en casa y no sale, y es lo que tenemos que hacer, cuidarnos, pero mucho, mucho, muchísimo, protegernos, tenemos que protegernos, nos protegemos nosotros, protegemos a los demás, 5:43 de la mañana, momento musical, con alguien quien vive en la provincia de Córdoba desde hace un tiempo, durante 8 años dirigió la Orquesta Ciudadana de Música Provincial de Córdoba, es un hombre notable, yo diría que es uno de los herederos de Aníbal Pichuco Troilo. De hecho, Troilo le ha regalado su bandoneón, no solamente de Pichuco Troilo, también de otros grandes, de otros próceres históricos del tango, y me refiero al gran Osvaldo Piro, nada más ni nada menos, que está viviendo en la ciudad de La Falda, junto a su mujer Lidia, tiene 84 años, Osvaldo está vivito y coleando, Osvaldo, y vamos a escuchar en este tema clásico del gran Osvaldo Piro, Octubre.
Para la Oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Sigo contando historias, sigo poniendo a consideración de ustedes estos personajes, estas personalidades que hicieron de nuestro cine el lugar donde mirarnos, que hicieron lo posible por identificarse con nosotros, por representarnos, nuestros artistas. Escuchen sobre este. A principios de los años 70, irrumpe en el universo de la balada argentina una voz recia, firme, emocional, comunicativa.
Fuiste mía un verano, solamente un verano.
Sí, Leonardo Fabio, el actor, el director de cine, el loco Fabio, que se lanza a la arena de la canción popular cantando y componiendo. Fue tan imparable su suceso que su primer larga duración, Fuiste mía un verano, vendió más placas que cantidad de tocadiscos había en el país, emulando el gran éxito de Antonio Tormo con El Rancho de la Cambicha. Allá, recitales, grabaciones, giras. La patria quedaba chica y hubo que abarcar América Latina, que tenía para entonces un rey, Roberto Sánchez, Sandro. Pues la llegada de Fabio hizo que hubiera que compartir la corona, con enorme placer por parte del gitano, que además de ser su amigo, era un hombre sumamente generoso. Mención especial para su compromiso social y político. Siempre, aún en tiempos difíciles y muy difíciles, que los hubo y con creces en nuestra patria, sostuvo su admiración por el general Juan Domingo Perón y su adhesión indisoluble al peronismo, a punto tal que deja una obra extraordinaria de valor histórico, artístico y emocional. Peronismo, sinfonía de un sentimiento, aunando su talento como creador, director cinematográfico y su irrenunciable convicción política.
Muchos decimos, porque yo soy peronista, yo... No, no, a mí me gusta el peronismo.
Ella ya me olvidó. Fuad Jorge Yuri Olivera. Un hombre comprometido con su tiempo, con su pueblo, con su arte. Leonardo Fabio, nada más que todo un hombre.
Yo no puedo olvidarla.
María Laura Garrigós de Rebori, en línea, subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Sobre este conflicto puntual, la resolución de la Corte de ayer, ¿cuál es su reflexión?
Para mí el fallo es contradictorio, hay párrafos enteros que son contradictorios en sí mismos. Al tiempo que sostienen la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, dicen que el Poder Ejecutivo tiene facultades para tomar decisiones en una emergencia. Yo no recuerdo nada, ninguna cosa en la historia del país que haya provocado una cantidad de muertos como esta.
Lunes a viernes de 7 a 9.
Está transponiendo su visión, está excediéndose, está violando la independencia de los otros poderes.
Nacional, la radio pública.
El diario de Nacional por Nacional.
No, se paran de las 6 de la mañana, ya se prepara el Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde y todo el equipo del Panorama Nacional para acompañarnos en la radio pública. Claudio, rápidamente una cosita me quedó pendiente a responderle a Tania de Villa del Parque, que quería saber si podíamos contarle quién era el autor de la canción que compartíamos en el RAC, en el Ranking Argentino de Canciones.
Dale.
Ignacio Journé. Cantor de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Muy
Ignacio
bien.
Journé, quería buscarlo en las redes para disfrutar algo más de su sensibilidad y su música. Así que para Tania, el dato. Gracias, mi querido Claudio.
No, por favor, querida Sonia, aquí estamos en Alta Córdoba, en la capital mediterránea, saliendo también remotamente. Ya me veo con Lautaro Villamor. Lo estoy viendo en la penumbra. Está Lautaro, como en la penumbra. Apaga la luz en la oscuridad. Enciéndete, Lautaro Villamor, enciéndete. Buen día.
Buen día, Claudio, buen día, Sonia. Usted sabe que yo estoy en proceso de mudanza y estoy saliendo de un lugar, llamémoslo alternativo, Claudio.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Por eso tanta penumbra. Pero el tipo sale, el tipo, siempre listo, el tipo sale, Bueno, lo escucho, compañero, cuénteme.
Bueno, que tenía ganas de hablar de lo que ha dejado el sorteo de la Copa Libertadores.
Que vamos... Otra vez nos enfrentamos con Cuca, porque ahora Cuca es el técnico del Mineiro, y nos enfrentamos con Nacho Fernández, me quiero matar.
Equipo de el ex River, el gran futbolista que tuvo también Gimnasia y Esgrima de La Plata. Te digo, de lo que he visto en la fase preliminar de la Copa Libertadores, a mí me da la sensación que si no es el mejor equipo, el Mineiro pega en el palo. Es una parada complicada.
Difícil.
Vamos a llamarlo difícil para quizás no exagerar.
No exagerar. Difícil porque Boca en una de esas te da una sorpresa. Porque Boca es Boca igual en la Copa,
Seguro.
De todas maneras, es cierto, Mineiro está jugando muy bien, pero para mí el gran candidato sigue siendo el Fla, Flamengo, que bueno, se va a cruzar con Defensa y Justicia. Pero exacto. Flamengo me parece que es el gran candidato a ganar el torneo,
Racing va a enfrentar a San Pablo, ya supo jugar porque se enfrentaron en el grupo. River con Argentinos, qué cruce interesante, no viaja para empezar. Sí, porque Argentinos, te digo, otro de los grandes equipos, porque quedó puntero en su zona con cierta holgura. Y bueno, Vélez que va a enfrentar a Barcelona de Ecuador, le recordamos a la audiencia, estos partidos son ida y vuelta, y son pegaditos a la finalización de la Copa América que ayer se ratificó en Brasil. Así que, bueno, hay que esperar todavía, ¿verdad?, más de un mes para estos enfrentamientos, y también ha dejado lindos partiditos, entre ellos el Clásico de Uruguay, la Copa Sudamericana, Nacional Peñarol. ¡Atención!
¡Epa! ¿Pero qué? ¿Para qué instancia? ¿Los octavos de final?
Claro.
¿De la Sudamericana, Nacional y Peñarol?
Sí.
¡Ah, qué lindo partido, por favor!
Muy lindo. Cruce durísimo en la Independiente, con Santos. También.
Sí, pero Santos viene declinando. No es el Santos de Cuca. Fíjate vos,
claro.
No es el Santos de Cuca. Cuca ahora está manejando el Mineiro y el Mineiro está jugando bárbaro. Es un técnico bárbaro, Cuca,
Evidentemente.
Sí, lástima que se tira en esas bañeras de Carmela. Cuca, pues se podría sacar esa Carmela.
Me encanta.
Tremendo, esos bañados de Carmela de Cuca son tremendos.
Son una cosa de loco,
Sí, son una cosa de loco. Está en la marquesina de un teatro y aparece Cuca, el técnico del Mineiro.
Bueno, y no me quiero olvidar de Rosario Central, que va a enfrentar a Deportivo Táchira, y Arsenal, que va a enfrentar a Sporting Cristal. Así quedaron conformados para los equipos argentinos los cruces. Bueno, un poco en el análisis me daba esa sensación, que en la parte de la Copa Libertadores, bueno, Boca un partidito difícil, unos partidos difíciles, y en la parte de Sudamericana, Independiente, pero bueno, coincido también en lo que decís, Boca es un equipo tan copero, más allá de la situación que pueda estar viviendo, con esa mística que evidentemente, a veces empuja un poco lo futbolístico, que habrá que ver qué pasa en los 180 minutos. Lo mismo con River, que bueno, Argentinos no deja de ser tener un gran presente, pero evidentemente el equipo de Gallardo siempre tiene ahí una cartita para jugar que saca de la galera.
Sí, totalmente. River siempre saca algo de la galera por el técnico que tiene. Pero está disminuido River también, porque el Flu le ganó con mucha contundencia en la cancha de River la vez pasada, ¿sí?
Sí,
ganó con mucha contundencia. Y bueno, pero también tiene que ver con todo lo que pasó River, con esta ola de contagios. Eso golpeó mucho al plantel, quieras o no, después quedan secuelas, un jugador tarda en recuperarse. Bueno, hay que tener en cuenta eso también. Ahora, Boca le toca una instancia muy difícil. ¿Va a jugar primero de local, Boca?
Exactamente, porque Boca quedó, ese es un detalle que, bueno, está bueno aclararlo, menos mal que me avisaste, porque, fíjate, los segundos definen de visitante, eso es importante. Boca ha quedado segundo, al igual que River, en el grupo, entonces va a definir de visitante, En el caso de River, en la paternal, en el caso de Boca, en Brasil.
En Brasil.
Sí, obviamente se considera que tiene ventaja el que define de local, en este caso, por eso se premia, digamos, a los que han sumado mayor cantidad de puntos en la primera instancia, Claudio.
No me quiero equivocar, pero me parece que Boca y Mineiro se van a enfrentar nuevamente por Copa Libertadores después de 43 años. Porque la última vez que jugaran Boca y Mineiro fue en el 78 con el equipo del gran Toto Lorenzo, que fue bicampeón de América, Boca ahí. En ese equipo tremendo de Toto Lorenzo, lo venció al Mineiro de visitante por 2-1 y de local 3-1. Y después se enfrentó a River, empatando 0-0 en la Bombonera y 2-0 en cancha de River, clasificándose Boca para la instancia final de esa Libertadores que definió con el Deportivo Cali de Carlos Salvador Bilardo, ¿no? Goleando al Deportivo Cali, ¿sí? Goleándolo en la Bombonera, habían empatado 0-0 en Cali, ¿sí?
Bueno, es un dato a tener en cuenta y acá lo estoy viendo, el primer antecedente al que hacías alusión en el año 78 con esos resultados. Después,
pero igual indagá, Lautaro, pero me parece que por Copa Libertadores jugaron esos últimos dos partidos. Esos dos y únicos partidos jugaron Boca y Mineiro.
Claro, porque lo que estoy viendo después es un enfrentamiento en la Copa, ¿te acordás que se llamaba Mercosur en ese momento, del año 2000?
Exacto.
La Copa de Oro, fíjate vos los nombres que han quedado y uno ve y después lo recuerda, del año 93... Así que, bueno, sí, la verdad que, mamita, qué memoria, Orellano, por favor, se lo pido, ¿eh?
Bueno, muchos años hincha sufrido de Boca también, y de la gloria de Boca, ¿no? Porque el Toto fue uno de los técnicos gloriosos que tuvo Boca, el Toto Lorenzo, que fue técnico de la selección argentina en el 66, en el famoso Mundial de Inglaterra, donde expulsaron a Ubaldo Ratín, ¿no? Y que pisoteó, digamos, la alfombra de la reina. De bronca, Ratín, cuando lo expulsaron, frente a Inglaterra, 1-0.
Bueno, lo dejo con el Chelo. Acá
sí,
lo que.
Sí, por favor.
Un dato más: de 6 encuentros disputados, solo perdió una vez Boca, ¿eh? Así que, bueno, por lo menos el historial está a favor.
Pero le tengo miedo a Cuca, porque Cuca nos gana. Vamos a ver, hay que poner espero. Y gracias, Lautaro, te mando un beso grande.